ahora, 7 de la mañana.
Ladies and gentlemen,
comenzó Mañana Deportiva, la más interactiva, energía positiva. De 7 a 9 nos mantenemos arriba con la información del equipo que te activa. Comenzó Mañana Deportiva, comenzó Mañana Deportiva, comenzó Mañana Deportiva, la más interactiva, energía positiva. Súbelo a todo y presta atención, escúchalo bien para que sienta la emoción de todos los deportes, la información. Mantén la conexión que comienza la acción. Comenzó Mañana Deportiva, comenzó Mañana Deportiva, comenzó Mañana Deportiva, la más interactiva, energía positiva. Comenzó Mañana Deportiva, comenzó Mañana Deportiva, comenzó Mañana Deportiva, la más interactiva, energía positiva.
Muy buenos días República Dominicana. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a una nueva y presente edición de su espacio Mañana Deportiva, correspondiente a la versión de este jueves, día 20 ya de agosto, increíble esto, señores, de 2026. Las gracias a nuestro creador que nos concede la dicha de estar aquí trabajando con, por y para todos ustedes, el mejor público sobre la faz de la tierra, en esta versión de este santo día de su espacio Mañana Deportiva a través de esta CDN Radio, lo mejor a través de tus oídos, 92.5 para todo el país, 89.7 para la región norte, 89.9 FM, por ahí estaba escuchando yo ayer, para Punta Cana y parte de esa región este, y por supuesto a través de la web cdnradio.com.do. Nosotros estamos transmitiendo en vivo a través de Mañana Deportiva en YouTube. Las gracias a todos por la sintonía de siempre. Dilcio Matos está en las cámaras televisivas, Juan Carlos en los controles radiofónicos, y por supuesto el staff de Mañana Deportiva, Raúlín Pérez, Fran Hernández. Los buenos días, muchachones.
Buenos días a todos los que están en sintonía como cada mañana. Hoy jueves, jueves, la antesala del fin de semana, mucha información en el día de hoy. Lamentable noticia para Jorge Polanco, se perderá ya el resto de la temporada, una operación, una cirugía en el tobillo. Todo eso y más en el día de hoy, en Mañana Deportiva. Adelante, Raúlín Pérez.
Buen día, Framer, Satoshi, Dilcio y Juan Carlos, que están allá atrás en los controles. Y a esa audiencia que está, como siempre, de lunes a viernes. Y a la persona que me preguntó sobre el BCN la semana, el martes, le tengo su respuesta aquí también.
Oh. ¿Y tú sigues con ese chisme?
Ah, no, yo no llegué a decirlo. Acuérdese que tuvimos una invitada ahí.
Ah, sí, en el aire, pero ya yo le expliqué, básicamente, a menos que tú sientas... Eso de verdad, que yo creo que no, porque es una liga demasiado buena, muy superior incluso a la República Dominicana.
No, pero por mucho, año luz.
Entonces, ¿qué es lo que es con eso?
Nada, pero no le quita.
Pero el hecho de que, pero ok, pero no le quita que vayan NBA explotados. Bueno, y aquí vienen NBA explotados.
No, porque no, pero tenemos que explicar el contexto y por qué aquí no pueden venir.
Pero aquí vienen NBA explotados.
Claro, con María Cali. Vino Norris Cole.
¿A dónde?
Aquí a Santiago segundo partido lo sacaron.
En la NLB.
Lo sacaron en el segundo partido.
Sí, pero espérate. Eso no es usanza.
Hay que explicar el contexto de que nuestra liga no soporta. Primero.
Por el tema económico.
Ah, bueno, por lo que sea, no vienen.
Pero no por la calidad de nativo.
Pero no vienen. ¿Vienen o no vienen? No me busquen las razones, porque razones sabemos. Y allá van por razones.
También.
Porque está cerca de Estados Unidos, porque es un Estado libre asociado. Ajá, la vida es razones, Dilcio. Dilcio, tú estás aquí por una razón. ¿Cuál es la razón, Dilcio?
Su cuarto.
¿Y te sabes con cuánto?
Entonces, no.
¿Con cuánto?
Si vienen o no vienen.
¿Y ya con cuánto terminó ya el Pérez ayer? Con 25 puntos.
Sí, pero.
Con un excelente partido.
Sí, gracias a Dios, pero no ha tenido una buena final.
Ha tenido dos juegos malos. De los cuatro partidos, de los seis partidos, ha tenido dos juegos más.
Pero una final de siete.
Pero una reglista.
Una final son siete juegos cuando se va al máximo.
Pero una reglista.
¿Cuántos juegos van?
Cinco. Ha tenido tres buenos y dos malos. Normal que.
Final.
en una final.
Excelente por Yacer Pérez.
Claro.
Ojalá y él cierre la final así, pero no había tenido un buen comportamiento en términos de anotación, en términos de rendimiento en los partidos.
No ha sido constante.
Ahora sí, metió mano. Y lo que uno quiere y desea es que él siga así, que concluya así, porque ya él se le estaba criticando.
Claro, el partido anterior se fue, como decimos en el barrio, en coca. Fue un partido sumamente malo, 7 puntos en el encuentro.
Pero de eso se trata el basquetbol, no siempre tú vas a meter 25.
Pero él venía de meter 16 puntos en el primer partido, 22 en el segundo. Sí. En el pasado le fue mal, como dijimos, y ayer terminó con 25 puntos, 6 rebotes y un 71% de campo, que era lo que se le estaba criticando.
Pero fue muy efectivo. Espérate, pero es un promedio bueno.
Claro.
Es un promedio que te da como 18 puntos. Por ahí o 16 puntos.
Él estaba promediando con el juego malo, sí. 16 puntos por partido. Con el de 25 sube a 18.
¿Y qué es lo que quieren? Espérate,
yo no entiendo. Entonces, estamos hablando de FIBA. Acá.
Ahora, él ocupa una posición también que la gente le pide más.
Claro.
Es el refuerzo. Problema. Él no es un point guard. Él no es un centro. Él no es un cuatro. Él es un escolta tirador que es el que debe llevar la voz cantante en términos de anotación. Eso es verdad.
Claro.
Pero 16 puntos no son malos, ni 18 puntos son malos. O sea, ok, ¿qué es lo que quieren? ¿Que meta 30 todos los días?
No, estamos hablando
no de... puede meter 30 todos los días. Yo estoy pensando que la crítica es porque él promedia 7 puntos.
8
puntos. No, pero así no.
No, mira.
Ahora, eso tiene también que ver, porque yo digo los pros y los contras, ¿verdad? Eso tiene que ver, a lo mejor, con lo que le están pagando, además de la posición
lo que representa
que juega
para el juego también.
Claro, la posición, una posición premium, la posición que debe llevar la voz cantante, como dije, en términos de anotación.
No, y tenemos también que...
Yacer Pérez, tú lo llevas un equipo para que te meta 30.
Sí. No, eso es aquí. Son diferentes
pero
las
espérate,
ligas.
Pero espérate.
Cuando él fue y montó un show, temporada regular, eso. Yo escuché todo el mundo diciendo
pero solamente
la liga era pequeña.
Escuché yo diciendo la liga era pequeña.
Framer, estás equivocado. Él llegó y solamente disputó 4 partidos de la regular, 3 partidos. Entonces, en los playoffs, él ha tenido un excelente playoff, ha sido MVP en más de 5 partidos.
Claro.
La final ha sido MVP del primer partido, si mal no recuerdo, y del tercero fue MVP también.
Pero entonces no es mala final.
Entonces, está jugando súper bien.
Dicho,
tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de FIBA. Son 10 minutos menos que la NBA.
Claro, que le quieren
8 minutos
que
menos.
Que le quieren agregar presión allá por X o por Y, y es
otra que cosa, sabemos por qué es.
Pero él no está teniendo una mala serie. Probablemente un poquito por debajo de su promedio habitual, pero no deja de ser un buen promedio de 16 a 18 puntos. Ahora,
claro,
yo no voy contigo también cuando tú dices que lo contratan para que meta 30, porque no coño, porque está jugando.
Totalmente de acuerdo.
Además, él no es un tipo tampoco de 30 puntos, Framer. Pero 30 puntos en esta liga de por aquí.
Pero, sabe que
él llegó. No,
qué bien fue lo que hizo ayer.
Un espectáculo. Todo el mundo estaba diciendo, que se está comiendo el BCN. Ahora está promediando 18 puntos, tú dijiste.
Por ahí.
Framer, si te digo que se lo sigue comiendo, te miento, porque sigue siendo el líder en puntos del equipo.
Sí.
Y el jugador más excitante en el momento de juego. Ahora, ayer lo que sorprende es que él dio 9 asistencias en el encuentro.
Claro.
Para 25 puntos. Él ha tenido problemas en sí, en el triple, que no ha tomado buenas decisiones y a la hora de cerrar los partidos se le ha visto muy ansioso. Pero no solamente ha sido él, también Mojica ha tomado malas decisiones, el mismo Gary Brown se ha visto tomando un poco malas decisiones, pero Yacer Pérez ha jugado sumamente bien en esa liga.
Pero claro.
No se puede criticar porque tuvo un partido malo o 2 partidos malos. Claro, son 7 partidos. Vamos a ver si se va
él
al límite.
Él va a matar, él va a seguir matando. Eso es lo que él le gusta hacer.
Claro.
Él sabe hacer, pero que usted quiera que meta 30 es una cosa. Pero que él pueda hacerlo ya es otra. Cuando un tipo te reparte 9 asistencias, tú le tienes que agregar eso a los 22 puntos, o 26, ¿fue que metió?
25
bueno. Puntos, o sea, agrégale esos 18 a los 25, que fueron básicamente hechos por él, esos puntos, ¿verdad? Que comenzaron con él esos puntos, y esa es una estadística que tiene un valor impresionante. Y yo sé que lo que hay ahí es lo que estamos viviendo en estos momentos, que está en un punto álgido la situación esta con República Dominicana y Puerto Rico, deportivamente hablando. Y eso es lo que hay ahí, pero no deja de ser una buena serie para él.
Claro.
Una buena serie para él. Ahora, si la expectativa de ellos es que promediara 30, 28 puntos, bueno, ya es otra cosa. Ahora, en mi modo de ver el baloncesto, 18 puntos de promedio es una cantidad más que aceptable. Es una cantidad buena. Muy buena. 25 para allá, excelente. Pero caramba, espérate. Espérate, además hay compañeros que necesitan tirar la pelota también y que se involucran en el juego. Y el hecho de que él está involucrado en el juego, te lo dice ese número de 9 asistencias, señores. Claro. 9 asistencias pasando la pelota.
6 rebotes y 3 robos.
No, pero ven, acá casi es un triple doble.
Mira, estamos hablando de Yacer Pérez, que tiene que meter 30. Pero el año pasado vimos la ducha por el MVP de la temporada a Chris Duarte y a Danilo Gallinari, y ninguno promedió 30.
No, por Dios, pero ¿qué es lo que tú quieres?
Es que no es fácil promediar 30 puntos.
Es que no, es que 30, los nuevos 30 deben ser 25.
Claro. Dime, en una liga que tú juegas 30 minutos, 29 minutos.
30, hay que preguntar a ver cuál fue el último que promedió 30 puntos en Puerto Rico. 30 puntos. Vamos, 30 puntos.
Eso no es fácil y no es sustentable.
Es que tú tienes que meter, tener juego de 40. Tener juego varios de 40 para promediar 30 y tener evidentemente de 20, claro. También 22, 25, 30 puntos. Espérate, y más una temporada larga, eso no es una temporada de 10 juegos, señores.
¿Cuánto aguanta la serie?
Son 4 o 5 meses de temporada. No,
pero ven acá.
¿Cómo está la serie? ¿Cuánto aguanta la serie?
La serie ahora mismo está 3-2, arriba los vaqueros de Bayamón. Ayer Rigoberto Mendoza tuvo un partido pésimo. Él ha tenido problemas en algunos tramos de los enfrentamientos, aunque siempre se recupera, por ayer no pudo recuperarse. El partido anterior, donde ellos ganaron, él empezó con 15 puntos consecutivos. 15 puntos consecutivos en el primer parcial. Después tuvo un poco ausente en el segundo, cuarto y tercer parcial, pero se repuso de nuevo en el último cuarto y terminó, mal no recuerdo, voy a buscar confirmar el número, con 17 puntos y fue el MVP del encuentro porque terminó cerrando bien y repartió muy bien el balón, que eso es lo que siempre hace Rigoberto Mendoza, y la defensa siempre está presente. Pero el último que promedió 30 puntos en el BCN, tenemos que buscarlo. Porque no es fácil, no es fácil, señor. Estamos hablando... No. Aquí tú puedes decir que es un poco más fácil porque la liga es inferior. Pero cuando tú estás hablando de una liga excelente como el BCN, que aunque yo he dicho que es de NBA explotado, pero que ustedes no han entendido el contexto que yo quiero decir. No es la liga como tal, porque yo aquí se lo dije, que yo veo esa más que la misma de nosotros, porque es mucho mejor. Pero tú juegas solamente 29, 27, y como mucho cuando tú eres refuerzo, juegas 30 minutos. Sí. Entonces tú tendrías que promediar un punto por minuto.
El último que promedió 30 puntos en Puerto Rico fue Marcus Fizer con los Capitanes de Arecibo, en la liga en 2007, señores. En 2007 el último en promediar, o el más reciente en promediar 30 puntos, Marcus Fizer, que jugó con Arecibo en 2007, ese promedio correspondió específicamente al round robin, ojo, en el round robin, no necesariamente en la serie regular completa, pero promedió 30 puntos. En Puerto Rico se juegan 34 juegos en la regular.
Que es mucho partidos.
Eso no son 10 juegos, o 20, la de aquí juega 20 ahora, ¿verdad?
Sí, la Liga Nacional.
Creo que sí, que 20. Sí. Pero en años recientes, ¿tú sabes quién promedió lo más cercano a 30 puntos? Emmanuel Mudiay. Ex NBA.
Ese.
Ese joven, ese no está explotado.
No, Satoshi. Ni siquiera la G-League podía jugar, por el tema de lesiones.
Oye, no, a veces eligen por elección no jugar ahí. Porque después que tú te pasas 5 años en la NBA, 4 años en la NBA, tú no vas a aceptar ir allí.
No, pero él intentó, Satoshi.
Pero está bien. Pero cuando tú dices explotado, ¿es un asunto físicamente o es un asunto de la edad? Porque si tú buscas la edad de este muchacho, no es un viejo.
No, ahí tiene
no es un viejo, no, años. Cuando jugó en Puerto Rico el año pasado, ¿Cuántos años
tiene? Como tres temporadas jugando en Puerto Rico.
Sí, no, imagino cuando él dice explotado, es que no da...
Que ya no
puede jugar en NBA.
No puede jugar en NBA, sus promedios...
No tiene las condiciones para jugar.
Mira, el problema es que Chris Duarte está en la NBA, y Chris Duarte no llegó explotado. No es verdad, Frauni.
No, por eso mismo le digo.
No es verdad. Es que la NBA es demasiado exigente, mi hermano. El promedio debe haber bajado. El promedio de carrera de la NBA era entre 4 y 5 años. Debe estar por debajo. Ahora debe estar más exigente que nunca.
Por eso destacamos que Chris Duarte no llegó explotado, ni Malik Beasley, que fueron jugadores que llegaron en un buen momento de su carrera, pudiendo seguir manteniéndose en la NBA.
Es que tú tienes que...
O en el baloncesto de Europa.
Oye, tú como dominicano, porque tú tienes que dársela a la liga. Tú como dominicano. Claro. Tú como dominicano, te hubiese sentido feliz y orgulloso, y tal vez hubiese cogido a ver los juegos si esos que juegan en Puerto Rico jugaran aquí. Pero, de por Dios,
nunca te contesto eso, pues yo lo he dicho y se lo he dejado claro.
Que yo le di es la palabra que tú utilizas, explotado.
¿Y qué es lo que estamos hablando? Una pregunta, Rowning, ¿qué es lo que estamos hablando para que esa afirmación mía no esté en contexto?
No, que es lo que yo digo, que yo hubiese estado encantado que esa situación se nos dé aquí. Claro. Pero es una realidad que debemos aceptar. Yo acepto la realidad de que tenemos una liga muy inferior a la del BCN.
Pero claro.
Porque eso da gusto ver esa liga y cómo apoyan los fanáticos también. Que ojalá nosotros como fanáticos...
Y hay dominicanos que van a ver su juego.
Ojalá nosotros como fanáticos apoyar la liga de nosotros como apoyan los boricuas esa liga. Claro. Y cómo la defienden ellos también.
Claro.
Pero, por ejemplo, Emmanuel Mudai, él jugó baloncesto europeo también y duró varios años intentando. Cuando terminó ya, que no encontró la forma, porque ya su condición física, porque él sufrió muchas lesiones, porque era una buena promesa para la liga. Fue novato del año, si mal no recuerdo. Pero él terminó en el BCN y le ha ido muy bien en el BCN. Porque es una liga ya que es, aunque es la mejor del Caribe, está inferior al baloncesto europeo. No podemos cegar, ni que el fanatismo nos ciegue. Pero es así, Chris Duarte se batalló el MVP con Danilo Gallinari. Y también estaba Jabbar McGee, que entre los tres promediaron más de 15 puntos. Para que tú veas lo superior que estaban ellos a la liga. Que no es fácil. El mismo Malik Beasley jugó unos cuantos partidos y se vio cuando un jugador está en buena condición y que está superior a la liga. Yacer Pérez ha jugado muy bien. El que nos llamó, que dijo que escribió en el YouTube, que habláramos sobre Yacer Pérez y Joel Soriano, que estaban luciendo mal. Joel Soriano está teniendo un excelente playoff también. Tuvo un partido malo, sí, porque se metió en problemas de falta, pero ayer encestó 18 puntos.
Son muy buenos.
Claro. Entonces, Chris Duarte no es NBA al día de hoy. Entonces, tú me estás dando la razón. Y yo amo esa liga, me encanta esa liga. Pero es así. No es odiando a la liga.
Es el término que tú utilizas de decir que es una liga de cohetes explotados. Porque cuando tú hablas de cohetes explotados, son jugadores que ya no tienen el nivel para jugar el baloncesto. O ya pasó sus mejores años. Y la liga le dice como, ven para acá, mijo, ven. Ponte ahí a tirar pelota. Eso es lo que la persona cree que tú estás diciendo cuando dice cohetes explotados. No, porque si a eso no vamos, entonces todo el que no está en grande liga es un cohete explotado. Lo que pasa es que el nivel, por eso es NBA. El nivel claro. Es muy alto y hay ligas alternas.
Pero cuando un jugador sale de la grande liga teniendo aún mucho talento y con una buena condición física, ¿a dónde se va? ¿Cuál es su primera opción?
Dependiendo, eso tiene que depender mucho con el jugador.
No.
Como bien apuntaba Satoshi dijo, muchos se quedan ahí, Estados Unidos, Puerto Rico está cerca. Muchos se quedan en México. Teniendo contrato en Japón, muchos se quedan en México porque está más cerca.
Sí, pero
pueden coger un vuelo y venir a ver su familia.
Pero cogen de Grande Liga para Venezuela o para la liga paralela, para la liga de verano de nosotros.
No, van a México, van a Japón. Muchos consideran que en México es una liga de jugadores explotados también. Claro. Ya lo han dicho.
Realmente.
Claro, una liga de
softball. Realmente.
Lo han dicho. Sí. Pero ¿por qué? Realmente. Si han salido de México, han salido para Grandes Ligas.
Sí, y como ellos dicen también, del BCN también han salido para Grandes Ligas. Oye, porque hay un jugador que... para la NBA. Como tú no conoces tanto del baloncesto, hay un jugador que no sé si tú lo llegaste a ver, que usaba mucho tenis, que se llamaba PJ Tucker.
Claro.
Salió de ahí. PJ Tucker fue drafteado en la NBA. No sé qué pasó con él, no conozco bien la historia, pero jugó una temporada y estaba como tambaleando. Se fue a Europa. de Europa fue al BCN y de ahí dio el salto a la NBA de nuevo, y el resto es historia. Campeón, fue uno de los jugadores defensivos élite por más de 7 temporadas, y duró 13, 14 temporadas en la NBA después que fue al BCN. Pero yo no estoy diciendo, o sea, que PJ Tucker fue al BCN porque estaba explotado. No. Es una liga que tiene también muchos scouts de la NBA, lo buscan, porque los contratos de G-League, hay muchos jugadores del BCN que están en la G-League, que son de los que usan los equipos para manejar los temas de los contratos. Pero bien, quizás se malinterpretó el comentario que quise decir, pero es una excelente liga y me encanta esa liga.
Sí, a lo mejor si te hubiese dicho, es una plataforma que va en auxilio de los jugadores que están explotados en la NBA, se escucha más bonito.
Porque ya no tienen cabida, no, porque exacto. Es normal no tener cabida en la mejor liga del mundo.
Pero claro, mira, es que es muy corta la carrera, eso fue, y simplemente hubo una mala interpretación, o simplemente no lo comunicó de la forma que tenía comunicado. Mira, porque si yo digo, repito, que Puerto Rico se ha convertido en una plataforma que va en auxilio de los jugadores que ya no tienen cabida en la NBA, sencillamente... Yo no estoy ofendiendo a nadie, ni nadie se debe sentir ofendido por eso. Simplemente estoy retratando una realidad.
En cuanto al último jugador en temporada regular, que encestó 30 puntos, fue 35.5 y fue en el 1987.
¿Quién encestó?
Sí.
En un partido.
El mismo George Torres también, pero fue en el 87, que le encestó esos 35.5 por partidos. O sea, desde ese tiempo... No tenemos un jugador que enceste 35 puntos, 30 o más por partido.
No, pero exacto que acabo de mencionar.
Sí, pero no fue en round robin. Regular, okay. Fue en round robin, okay. lo dije claramente en ese sentido.
Que es, bueno, el récord mayor histórico para la liga.
Básicamente eso es lo que hay en términos de baloncesto. En la NBA no hay muchas cosas. Nombraron a Víctor Wembanyama como capitán de la selección francesa de cara a los clasificatorios FIBA. Así que Víctor Wembanyama estará siendo el capitán de ahora y por mucho tiempo.
No, y se...
Olvídense
y
de eso.
Y se lo ha ganado.
Se lo ha ganado, se lo ha ganado. Ahora mismo tiene. El baloncesto de Francia descansa en la figura de ese señor que juega para los Spurs de San Antonio. Y a mí no me quita que... Revisando bien el acompañamiento que tiene, porque ya hay muchos jugadores como Fournier que están de salida, ellos le puedan dar un susto a Estados Unidos en algún momento, en algún evento, porque este señor sencillamente es un fenómeno, y este señor tiene una disciplina tibetana, una disciplina increíble, y además está bastante bien enfocado. Eso es lo que me encanta de Víctor, que está muy muy enfocado en lo que quiere, y él lo que quiere es, claro, ser el mejor jugador de la NBA, y va camino para allá, señores, no va camino para allá.
Y aunque muchos no lo crean, tú lucir en el baloncesto FIBA, en la NBA se toma mucho en cuenta eso, claro. Incluso que para la entrada del Salón de la Fama del Baloncesto allá en Naismith,
en Massachusetts,
en Smithfield está, pero se llama Hall of Fame,
en Springfield,
Springfield. Se llama, que sí, okay, Naismith se llama el salón.
Jay Naismith.
Sí, que fue el profesor de baloncesto, que el que le dio cabida al baloncesto a nivel mundial.
Baloncesto.
Él se toma muy en cuenta el baloncesto FIBA. A veces tú ves que un jugador dura 2, 3, 4 años en la NBA y tú lo ves en el Salón de la Fama. Tú dices, ¿qué hizo? El baloncesto internacional se toma mucho en cuenta. Y allá en Europa,
pero no
también.
No es un Salón de la Fama como global, no simplemente de la NBA.
No es solamente de la NBA. De la fama del baloncesto. Sí, como él creó el baloncesto. Ellos
pero la mayoría de los jugadores entran por la NBA.
A través de la
sí,
NBA.
Sí, sí. Y sobre el tema de los Lakers.
Y ahí entra cualquiera. Porque, por ejemplo, yo vi a Mare Stoudemire. Salón de la Fama. Dime.
A Mare tuvo una carrera... 14 temporadas, si mal no recuerdo, pero el pide él solamente fueron como 3 o 4 temporadas que jugó.
Entonces, van a tener que buscar
otro lugar.
Un espacio, porque el vendaval de tipos que están jugando hoy día, que son Salón de la Fama y que han significado más para el juego que Amari, por ejemplo, yo te puedo sacar más casos, es mucho, porque por ejemplo, si Amari está, si CJ McCollum tiene que estar, por ejemplo. Son muchos jugadores de ese perfil que no fueron ni que superestrellas ni nada por el estilo, y que duraron poquito siendo estrellas que van para allá directamente. O sea, no hay mucho, no hay mucho rigor en ese salón.
Y una vez vi conclusiones y subiendo fotos que JJ Barea también debería estar.
Claro, pero claro. Pero
cuando, cuando se cuela uno, cuando debería estar, van a comenzar a
buscar. Pero claro que sí. Eso es así, eso es así.
En el tema de los Lakers, Satoshi, que más bien dijimos que ellos se quedaron con un 17%, la familia Bus, tienen un temita familiar ellos ahora.
También.
Sí, ahí vi. Sí, porque los hermanos se pusieron de acuerdo con vender. Le da regla, supuestamente dice que tienen que ser cuatro. De los cinco, con cuatro que estén, que serán mayoría.
Pero
mayoría,
ellos fueron cinco de seis.
Sí, perdón, cinco de seis. Ellos son seis hermanos. Y cuatro deciden vender, se vende. Entonces, ellos acordaron. Y de un momento a otro
salió. Pero la que no quiere vender es Jenny Wood.
Salió el abogado
de Jenny Wood. La que siente el equipo y la que ha estado más involucrada
en el manejo del equipo. La presidenta del
consejo. Pero lo que hace el día a día y lleva las operaciones del equipo es ella.
Entonces, ¿qué pasa? Que aunque ella no quiera vender, ella pudiera seguir en la parte de accionista. Pero la NBA requiere un mínimo de un 15% de acciones para tú ser presidente.
Y ella no tiene
voz. Ella sola, si se queda sola, no va a tener el 15%. Como hermanos, como familia, ellos tienen el 17,5%, 0,8%. Entonces ella se quedaría algún 3 o 4, que sería accionista minoritaria, y ya no tendría voz en la mesa administrativa del equipo. Entonces vamos a ver en qué queda eso. Ellos, si no concilian, se irían a los tribunales como hermanos, porque no están muy bien, parece, las relaciones entre ellos.
Ajá, donde hay dinero. Donde hay dinero.
Si ella es la que se está pagando día a día y los otros no.
Claro, y además hay un tema del vínculo que tú creas con tu labor. En este caso de ella con su equipo, se inmiscuyó tanto en ese mundo que se quedó grabada, se quedó enamorada. Y unos hermanos que a lo mejor están botando el dinero, claro, mejor por allá, que quieran vender, caramba, te da un golpe emocional, te deja un vacío emocional bien grande. Y ella se va a ir a los tribunales. Ahora yo no creo que ella gane.
Porque mayoría. Y supuestamente las reglas es la mayoría gana. Y no sé si usted recuerda que para allá, para 2017, cuando LeBron firmó con los Lakers, que estaba Magic Johnson como gerente, ella despidió a un hermano de la organización.
Claro.
O sea, lo sacó de las operaciones y lo dejó simplemente como accionista. Porque ella siempre ha querido tener las riendas del equipo después que su papá falleció.
Lo que pasa es que hay un fideicomiso ahí, está integrado por lo menos tres hermanos, y nada que sucede en los Lakers debe ser sin el consentimiento de esos tres hermanos, que ella está incluida. O ella tiene un voto ahí. En 2017 ella lo declaró, incluso que dijo, aquí nada puede suceder sin el consentimiento de esa terna de hermanos, y ella está incluida ahí. Ese es el problema también que hay, y eso fue dictaminado por un tribunal. Eso no fue una decisión entre ellos. No. Un tribunal en esa ocasión determinó que nada de lo que se mueva ahí debe o puede ser sin el consentimiento de ese fideicomiso, de esa terna de hermanos. Tamaño lío tienen en Los Ángeles, y vamos a ver que esta situación no le afecte al equipo competitivamente hablando, aunque todo el mundo sabe cuál será el destino de los Lakers de cara a esta temporada, porque realmente no se han reforzado después de la salida de LeBron.
Ellos firmaron un buen núcleo, que podríamos decir que tienen un buen equipo a nivel de competir en serie regular, pero para la postemporada todos sabemos que la liga está bien fuerte. James Harden aparentemente que se va a quedar la barba en Cleveland. ¿Cómo? Él esperó que todos firmen, y supuestamente ya está negociando. Me imagino que ya va a aceptar un mínimo de veterano, porque el equipo está un poco limitado, a menos que hagan otro negocio, porque el Cleveland se está preparando con unos cambios para adquirir a Watson, el de los Nuggets. Y vamos a ver cómo termina Cleveland, que se está acoplando muy bien, se ha ido reforzando. No ganan, no terminan de pasar a la final de conferencia, pero han ido mejorando año tras año. Vamos a ver si la salud lo acompaña, que ha sido un tema en las últimas dos temporadas, en los playoffs. Pero la barba se queda en Cleveland.
Pero Peyton Watson, ¿qué tú dices?
Sí.
Pero no, ese no firmó, yo vi que se firmó con Cleveland. No. 4 años y 80 y pico millones.
No, se rumora, porque Cleveland tiene un tema de salarios. Uh-huh. Que para hacer el cambio por él, que sería una firma y traspaso, porque este año los Nuggets todavía tienen el derecho. Ahora, no se quieren arriesgar a perderlo en la agencia libre. Ellos están haciendo un espacio salarial, porque ahora con la nueva regla que hay, que tú no puedes cambiar un jugador por otro si el salario no machea. Tú tienes que o incluirle jugadores al traspaso para llegar no más a menos de 3 o 4 millones de cercano al salario, pero tienes que marchar en los salarios. Entonces Cleveland se está preparando con unos cambios para hacer el traspaso.
Investigue, experto en baloncesto, que yo estoy leyendo aquí que ya eso es que Cleveland adquiere el agente libre restringido Peyton Watson de los Denver Nuggets,
bueno,
como parte de un intercambio.
Sí, de varios, sí, ayer pasó anoche. Pasó anoche, sí. Mira, en efectivamente.
4 años, bien, 88 sí, millones de dólares.
Ellos estaban buscando un equipo para Matt Struve. No sé si lo recuerdan, que Miami es experto sacando jugadores del anonimato.
Tirador.
Clipper. Sí. Ese va a Clipper.
Ese va a los Clippers. Buscaron el equipo. Y entonces ahora está Peyton Watson con Cleveland, efectivamente.
Y los Nuggets van a conseguir la selección de primera ronda del 2031 de Cleveland.
Bueno, ahí está todo entonces lo concerniente al baloncesto de la NBA. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Saludando a toda nuestra gente que está en YouTube, vienen los saludos ahora, los reportes de sintonía y por supuesto a responder cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de comentarios que ustedes hayan hecho a través de el YouTube de Mañana Deportiva. Vámonos a una pausa, ya regresamos.
Mañana Deportiva. Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance.
De maravilla, hey. Es bonito, uh-huh. Tomando mi café Santo Domingo.
Buen día,
rodéate de todo lo bueno y saquemos lo mejor de lo nuestro. El día es buen día, todo el día.
Tu pueblo, buen día.
Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos.
Gracias a los atletas, voluntarios, organizadores, visitantes y a cada ciudadano que hizo posible el éxito de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en nuestra ciudad. Hoy, el Malecón Deportivo y el Paseo 30 de Mayo permanecen como un legado para el deporte y la recreación. Cuidemos estos espacios porque también son tuyos. Con visión, orden y firmeza, seguimos transformando Santo Domingo. Alcaldía del Distrito Nacional.
Botman, tu body spray, fragancia masculina que te hace irresistible. Botman ha transformado el body spray en perfume moderno para el día a día. Su fórmula avanzada permite que tu fragancia favorita perdure por más tiempo. Botman, que tu fragancia se quede contigo. Botman, la fragancia del deportista. Botman, distribuye Grupo Mayen.
CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional. Cada día, los comunicadores más informados analizan el acontecer nacional en La Expresión de la Tarde. Un equipo de periodistas comprometidos a informarte con verticalidad y veracidad. La Expresión de la Tarde, de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CDN Radio.
Cada martes, acompaña al empresario tecnológico Arturo López Valerio en un viaje al corazón del mundo digital. En el Martes Tecnológico, explora desde la tecnología aplicada a los negocios, la ciencia, hasta los últimos avances de la innovación. Sintoniza Martes Tecnológico y ponle un pie al futuro. Todos los martes, 8 de la noche, solo aquí en CDN Radio.
Primero las MIPYMES. Es un espacio para apoyar las micro, pequeñas y medianas empresas del país, debatir los retos y desafíos que enfrentan a diario los comerciantes y las posibles soluciones.
Cuando hablamos de formalización, ¿a qué nos referimos?
La banca comercial le da muchísimo más facilidades en términos de tasa de interés.
Primero las MIPYMES escucha a los pequeños comerciantes para conocer sus necesidades y cómo influyen las políticas de Estado de forma directa o indirecta. Primero las MIPYMES, una producción de Antonio Cruz y Javier Blanco. Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por CDN Radio.
Un ama de casa, un reportero y un productor comparten la mesa para servirnos todas las informaciones y el entretenimiento que caben en el plato del día. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, estamos seguros que vamos a dejarte sin vida información y buenas conversaciones. Buen provecho.
Cada martes, acompaña al empresario tecnológico Arturo López Valerio en un viaje al corazón del mundo digital. En el Martes Tecnológico, explora desde la tecnología aplicada a los negocios, la ciencia, hasta los últimos avances de la innovación. Sintoniza Martes Tecnológico y ponle un pie al futuro. Todos los martes, 8 de la noche, solo aquí en CDN Radio.
Reyes con mucho más variedad.
El periodista más versátil de la Radio Nacional.
Reyes con mucho más variedad que hay que oír.
Todos los segmentos, informaciones y premios que solo él te brinda con alegría.
Reyes con mucho más variedad.
El programa que lo tiene todo.
Reyes Guzmán con mucho más variedad a las 2 por CDN Radio.
Lo que hay que oír.
Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance. Mañana Deportiva.
Estamos de regreso a su espacio Mañana Deportiva por esta CDN Radio, lo mejor a través de tus oídos, 809-683-8790 y 8791, anoten, porque más adelante vamos a recibir llamadas de ustedes. Estoy con Framer Hernández, Raunin Pérez, en la versión de este día 20 de agosto de 2026 en Mañana Deportiva. Nelson Gutiérrez, fuerte abrazo, Robert Canelo, también Antonio Andrés Antonio. Para ustedes, ¿cuáles son los tres lanzadores con el prime más dominante en la historia de la MLB? Ve analizando, Framber, que por ahí debe estar, me imagino que Pedro Martínez. Sí, también José Roberto Méndez, Freddy Santana, Willy González, Ginette Taveras, Jorge Morel, Alexander Morel Peña, Juan Rivera. Dice Juan Rivera, boricua, desde Charlo, amigo nuestro: los refuerzos por naturaleza juegan 30 o más minutos. Los nativos les reparten los minutos. Míralo ahí. Ya hay unas implicaciones que si tú eres refuerzo, tu condición evidentemente te van a exigir más. Porque la palabra lo dice, refuerzos. Aquí en algún momento en la Liga de Invierno llegó a ser una liga que habían refuerzos. Luego llegó un momento en que realmente eran importados, no refuerzos. Porque si ustedes se fijan, pues la mayoría de en los últimos 10 años, usted sacándole al de los Toros, ¿cómo se llama? El MVP dos veces de los Toros, sencillamente los MVP dominicanos, sí, Peter O'Brien, sencillamente los MVP han sido de República Dominicana. Entonces, gracias Juan Rivera, está también Marcos A. García, está Claudio Sosa, Rafael Amézquita, fuerte abrazo para usted. Diana Tia Pérez, desde el 2012 escuchándonos, dice Diana. Virginio Figueroa, buenos días, mañanero activo en Mañana Deportiva. Austin Aracena, ese príncipe, está en sintonía a través de YouTube. César Zavala se une a la conversación ahora a través de YouTube. Gracias a todos, suscríbanse, den like, comenten y compartan el contenido de Mañana Deportiva. Vamos a dar like, señores, a todos los que están en sintonía en Mañana Deportiva. Señores, miren, pasó, si se quiere, a otro nivel la situación Serie del Caribe Kids, el senador boricua Eliezer Molina y el equipo dominicano que terció, que participó en la Serie del Caribe Kids de 2026. Y digo que pasó a otro nivel porque ayer el supuesto, porque muchos dicen que sí, otros que no, uno no conoce las leyes ni la política tanto de la hermana isla de Puerto Rico, pero el senador o supuesto senador Eliezer Molina colgó un video en sus redes sociales que muchos colegas dominicanos se han hecho eco, o algunos colegas dominicanos se han hecho eco, donde él habla que básicamente reaccionó a lo que él entiende que fueron burlas del equipo dominicano para los boricuas y para las demás delegaciones, incluida Venezuela, que no participó. Yo no sé cómo alguien se puede burlar de alguien que está ausente. Yo no me explico eso, pero bueno, la cuestión es que ya él dio su versión. La cuestión es que ya la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana emitió un comunicado donde básicamente se quejó y condenó la actitud, los comentarios hechos públicos por este congresista o por este señor Molina. Lo que quiere decir es que ambas partes se han pronunciado, ¿verdad?
Sí.
¿Qué es lo que toca ahora? Que la Confederación, desde mi punto de vista, entiendo yo, se exprese.
Sí, claro.
Y diga su opinión sobre el tema. Y alce su voz sobre el tema. Ya sea apoyando a la actitud del señor o condenando la actitud del señor Molina. Una de las dos, lo que sea. Pero es tiempo ya, porque esto se ha ido muy lejos, de que la Confederación del Béisbol del Caribe se exprese. Máxime cuando yo me he enterado que incluso la misma presidencia de la liga ha enviado una comunicación en la que se le pide que ellos se pronuncien. Y hasta el momento no lo han hecho. Lo que queda es eso, porque esto atenta contra las relaciones de ambas ligas y contra, si se quiere, la misma estabilidad de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, porque son dos ligas miembros que tienen importancia dentro del seno de esa organización. Uno espera que en los próximos minutos, en las próximas horas, la Confederación se exprese sobre el particular, porque sencillamente esto se ha salido de las manos con un tipo que nadie controla, que nadie ha podido controlar, a pesar que pues él ha tenido antecedentes en ese sentido. Y de hecho ha habido sanción del propio Senado de la isla de Puerto Rico y también le recomendaron terapia psicológica. Es decir, que estamos ante un reincidente de marca mayor y uno espera que una voz oficial pueda acallar esto, pueda terminar con este tema que no le conviene a nadie, ni a la República Dominicana, ni a su liga, ni a Puerto Rico, ni a su liga, ni mucho menos al senador, aunque yo pienso que él está gozando,
sí,
y disfrutando de sus minutos de fama como todo un celebrity. Vamos a esperar que la Confederación se pronuncie en ese sentido, porque la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana se siente agraviada y así lo hizo público.
Yo me iría un poco más lejos de que solamente se pronuncie en este caso. Yo entiendo que como estaba hablando de un torneo de niños, un torneo de adultos,
no, para nada,
un torneo de grandes ligas, estamos hablando de un torneo de niños. Yo entiendo que la Confederación debe de buscar la forma, porque ya van 2 años consecutivos. El año pasado creo que unos narradores de Nicaragua hicieron unos comentarios a través de los niños.
De Panamá.
Para los niños. Entonces yo creo que la Confederación debe de buscar la forma de todo aquel que haga comentarios ofensivos para los niños en este torneo de la Serie del Caribe Kit, de alguna manera debe de ser sancionado o multado. Claro. Simplemente por la sencilla razón de que estamos hablando de niños. En el Clásico Mundial se dicen de todo y no pasa nada porque son hombres. Ahora, no es lo mismo que un niño lea un comentario, que lo lea Juan Soto, que es un hombre, a que lo lea un niño que tiene 11 años de edad. Yo creo que ellos deben buscar la forma de que todo aquel, no importa el país, no importa si es dominicano, si es puertorriqueño, si es mexicano, simplemente comentarios ofensivos hacia los niños de cualquier país, sancionado o multado económicamente, que es lo que le duele a la persona. cuando tú le topes el bolsillo.
La cuestión es que él asistió a ese evento en su condición de padre de un niño.
Pero tiene un rol. Juega.
Sí, pero
en su país.
Pero se robó un funcionario. Yo le voy a decir una cosa. Por ejemplo, yo me enteré ayer cuando fui a buscar a los niños, cuando fui a recibir a los niños junto con una comisión de la liga, que él le dio medicamentos a uno de nuestros muchachos. Y ahí no se armó una desgracia, porque Dios es grande, pero al cuerpo de seguridad del equipo dominicano no le gustó esa actitud. O sea, le dio un jarabe a unos cuantos niños.
Él.
Porque había aparentemente un niño como que tenía algún síntoma, le dolía la cabeza, y él pues le dio jarabe así por así. Eso tú dirás, bueno, pero que eso es bueno y eso es noble. No, porque eso tiene una connotación.
Eso es delicado.
Específicamente, tú concatenas eso cuando él, en su comunicado ahora, en su nuevo video, dice que no quiere decir una cosa, pero lo está diciendo como si uno es un tonto.
Exacto.
Como si uno es un tonto.
Y riendo.
Y que yo no voy a decir que es el uso de sustancias prohibidas. Ya lo dijiste, panita. Deja esa tontería, que no somos idiotas. No somos idiotas.
No somos
entonces,
tontos útiles.
No, pero por Dios. Entonces él le da un jarabe. Un medicamento. Eso es peligroso. Eso es peligroso, especialmente cuando todos saben que esos niños forman parte, la mayoría, de un programa uh-huh. académico en términos de béisbol, o sea, de una academia de béisbol. Caramba, que tú salgas con esta cosa. Él dice que él organizó la bienvenida, que yo aquí la cité, pero en las cámaras se ve como él le rehúye a las cámaras, tratando de evitar las cámaras para que no lo vean. Y por eso algunos dominicanos sintieron que lo hizo en tono de burla. Y de hecho, algunos periodistas, colegas nuestros allá en Puerto Rico, así los publicaron, que fue básicamente un histrionismo para burlarse de los dominicanos. La verdad es que esto se ha salido de control. Esto se ha salido de control.
Hay que sancionar.
Y evidentemente, por eso es que pido la mano, la intervención de la Confederación del Béisbol del Caribe.
Y en
la Confederación ese debe tema, sancionar. No,
ese tema que usted estaba hablando sobre que le dio un jarabe a un niño, debido, no sé, aquí, nosotros en este país, si se puede accionar a eso sin permiso, pero
bueno,
él viene de un país de una isla que es asociada a Estados Unidos, y eso puede ser un delito federal.
Sí, porque saca.
Eso es delicado.
Olvidémonos de que ellos están en un programa. ¿Y si ese niño es alérgico a ese jarabe? Uh-huh. Si ese niño es alérgico a ese jarabe y le da una alergia.
Sin consentimiento.
Sin consentimiento de los padres. O del tutor.
Ni del cuerpo médico del equipo.
O del cuerpo médico. Yo por eso yo digo, ese señor, Eliezer Molina, ocupa un cargo en su país. Y personas así, la Confederación debe de multarlo y sancionarlo. Porque ellos son los que deben de poner el ejemplo. Porque probablemente, si lo dice un fanático, ni cuenta nos damos. Pero le está diciendo una persona que tiene un cargo, una función en un país que formó parte
claro.
de la serie del Caribe Kid, y como él bien apunta, él tiene probablemente tiene la, no sé, las relaciones de poder hacer un recibimiento como lo hizo, no sé si en forma de burla o en forma de agradecimiento, como quiera. Entonces una persona que tiene un peso, su palabra tiene algún tipo de peso, porque por eso estamos hablando de él.
Claro.
Entonces esas personas así, hay que multarlo. ¿Cómo? Bueno, la Confederación tendrá su forma de hacerlo. Sí,
claro, sin que el niño suyo pague.
No, porque el niño no tiene que ver nada con eso.
No debemos involucrar a los niños en esto. Debemos protegerlos. Eso es lo que estamos haciendo, protegiendo a los niños de esto. Porque él claramente lo dice en su video. Que no es a los niños, que son los adultos. Pero ven acá, lo que jugaron fueron los niños, mi hermano. Cualquier cosa tú no me la estás haciendo a mí porque yo no jugué. Pero ven acá, porque que tiene una actitud como de idiota o de que él que piensa que uno es un descerebrado o algo así. Pero ven acá, y entonces habla con metáforas y habla con doble sentido y habla con la mala fe en su corazón. Se le nota claramente en ese video, con la rabia que él tiene con la envidia. Se nota eso en ese video. Cualquiera que analice ese video primero se va a dar cuenta de que no es una persona que está en sus cabales, uh-huh, en su pleno uso de sus facultades. Es lo primero. Y segundo, va a notar que todo lo dice con rabia en ese corazón. Con rabia en ese corazón, con envidia, con saña frente a los dominicanos. Y con una capacidad, si se quiere, muy grande de xenofobia. Tan sencillo como eso. A él no le gustan los dominicanos. Hayamos perdido o no. Él tiene que admitirlo y ser honesto. A él no le gustan los dominicanos. Y cogió esta situación para expresarlo y para mostrarlo al público. Tan sencillo.
Habló de varios temas hasta fuera de mi bolsa.
Pero claro,
que habló, hermano, de la deuda externa.
Habló hasta del canal de la mona.
Que nos vamos
y la justificación que él puso.
O sea, él se salió, él cogió ese tema para desparramar todo ese odio que él tiene guardado, todo ese resentimiento que él tiene guardado. Tan sencillo.
No, y buscó una justificación tan barata que se puso a decir de que miren, este era el coach de ustedes, que se volteaba y celebraba cada vez que sus jugadores anotaban.
El coach escribió.
Y ignoraba, pero después que borró el video, escribió, justificándose. Porque borró el video ya.
El coach escribió que él bailaba y celebraba sus batazos, no, pero él no se burlaba de nadie. No. Ahí en la misma publicación de Héctor Gómez.
Él tiene derecho a celebrar. Ahora, vocear improperio a los niños. O salir en un video diciéndole muchísimos improperios a niños. Eso va muy lejos. Y habla mucho de la clase de senador, que si es que es senador, que no lo desconocemos. O ex senador.
Hay que ver, porque yo vi varios comentarios diciendo que él no era senador.
Sí,
era
por eso que yo te digo.
No sé si es que tiene algo diferente. Sí, pero
sí, un sistema que el boricua desde Charlo nos puede ayudar en ese sentido. Y que se deje claro, muy establecido acá en Mañana Deportiva, que estas opiniones no son contra el pueblo boricua. Si aquí ha habido un defensor del pueblo boricua, del deporte boricua, de los atletas boricuas, soy yo. Y esto no se puede malinterpretar como un resentimiento, no, ni un odio hacia Puerto Rico. Estamos hablando de un ciudadano que no representa el valor deportivo que tienen los boricuas. Yo hubiese hecho este mismo comentario si ese ciudadano hubiese sido nicaragüense, hubiese sido colombiano o hubiese sido panameño. No importa la nacionalidad, lo que importa es lo que dijo y lo que hizo. Y después, en buen dominicano, fuera del cajón, por no decir lo otro, con este video. Se hizo fuera del cajón con este video que dice Rowning que ya lo borró.
Sí, ya lo borró.
Hay evidencia, hay mayor evidencia.
Mayor evidencia, ese resentimiento, ese odio, esa envidia. Se nota claramente lo que está pasando por la mente de ese señor. Y desde aquí le voy a recomendar que visite a su doctor, a su terapista. No lo vamos a multar con $100,000, pues 100,000, o mil dólares, ni nada por el estilo, pero sí le vamos a recomendar, como lo hizo esa honorable institución en aquella ocasión, que vaya a terapia emocional, a terapia psicológica, porque de verdad lo necesita, y que si él quiere puede venir aquí a descansar a una de nuestras paradisíacas playas que hay en la República Dominicana. Con esto cierro el tema. Si usted tiene
Lo que yo dije, hay que sancionar a todo el que haga comentarios.
Pero es ofensivo. Menester, sí o no, que se exprese la Confederación de
Béisbol. Claro, debe
¿qué tú dices, Dircio?
Debe de expresarse. Tiene
que expresarse porque ya ambas partes dieron su versión.
Debe de expresarse.
Entonces, ¿qué es lo que...? No, que el juez falle por sentencia.
Claro.
Que el juez falle por sentencia. ¿Quién es el juez? La Confederación.
Exactamente. Totalmente.
Tiene que intervenir la Confederación. Claramente, porque ya esto se está saliendo de las manos y, repito, puede poner en peligro la estabilidad de la Confederación y, por supuesto, las relaciones interinstitucionales de la Liga de Puerto Rico y la Liga de República Dominicana. Porque a todo eso, señores, insistimos otra vez, aclaramos otra vez, esto es un evento de las ligas miembros de la Confederación. Esto es uno, no es un evento panamericano. Esto es uno, no, por allá. Esto es un, no, no es un evento organizado por la Federación Dominicana de Béisbol ni nada por el estilo. Es un equipo que armó. En un mundo ideal, lo que uno quisiera, que eso va a llegar en cualquier momento, Framer, es que se haga un torneo de los equipos de Lidón de pequeñas ligas y que de ahí salga el campeón, con capacidad de reforzarse con los otros equipos, como sucede en la Serie del Caribe.
Que ya ha estado en la mesa.
Es lo mismo, sí, ha estado en la mesa. Y evidentemente, eso es lo que en algún momento va a pasar con ese evento. Y así todos los equipos se involucran directamente con, pues, este evento. Esto es Mañana Deportiva, 809-683-8790 y 8791. Es el momento de las llamadas con todos ustedes en la versión de este día, antes de irnos a la pausa. Adelante. Hello, buenas.
Adelante, buenas.
Bueno, parece que no nos escucha el amigo Juan Carlos. ¿Qué es lo que pasa? Entró la llamada, que llame de nuevo, porque la verdad es que no escuchamos lo que dice el amigo, pero la llamada entró. 809-683-8790 y 8791. Adelante. Adelante,
buenas.
Hello.
Adelante, buenas. Bueno, parece que está...
Saludo, se cayó.
No, ahora se cayó. Se cayó solo.
Aparentemente hay problema en la línea todavía.
Espera a ver, siguiente. Y ahora sí.
Adelante.
Buenos días.
Buenos días.
Tato, pero una pregunta.
Este
otro.
Sí.
Este Juan. Esa persona, ese supuesto senador, él pertenece a, al, ¿cómo te digo? Al béisbol de Puerto Rico, a la liga. ¿A qué organismo deportivo pertenece? Porque si es senador, él pertenece al Senado.
No él está fue vinculado. Como padre, su hijo participó en la Serie del Caribe.
Pero entonces yo digo lo siguiente, ¿de qué manera lo multan a él? La confederación no puede multarlo a él, ya sería mandar una comunicación para que el lugar...
Pero donde no, yo no estoy hablando de multa, porque también no puede multar a nosotros, si eso vamos, es que ya. se exprese.
Ok, porque yo escuché la palabra multar, digo, pero
¿cómo? No, que se exprese, yo no he hablado de multa, que
no,
se
no exprese. Está bien, ¿cómo eso lo está van bien? A multar? Y creo que esos niños, el perreo, señores, no es una burla. Hay gente que piensa que el perreo es una burla, que tú perrees una cosa y burlarte es otra cosa. Esos niños simplemente se estaban divirtiendo ahí. Lo que pasa es que los dominicanos tenemos una manera de divertirnos diferente. Fíjate en el clásico mundial, cómo estuvieron a punto de derrumbar el estadio de Miami, cuando en el otro, no en este, sino en el otro. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer con eso? Es dejar a esos niños que se diviertan, tranquilos.
Claro. Y al que no le gusta que mire para otro lado, porque ese es el dominicano es celebrado.
Adelante, buenas.
Adelante. Adelante. Tiene problema ese teléfono.
Adelante.
El 66 tiene problema. Buena.
Sí, buenos días.
Buen día.
Ver como un adulto con resentimiento en su corazón.
Claro.
Se presta para utilizar un evento tan lindo.
Claro.
En donde esos niños se destacaron, en donde fueron el ojo visor de todo el mundo a nivel de béisbol, inclusive las grandes ligas. Miren lo que ocurrió con ese niño de 12 años que llamó la atención por su talento, y ver una persona con tanto odio en su corazón y tanta xenofobia, señores.
Sí.
Escuchen bien esa palabra, xenofobia. El tú tomar un evento como ese para tú sacar todo ese resentimiento hacia un país como es la República Dominicana, que somos hermanos, que no tienen nada que ver con el pueblo de Puerto Rico que tanto nos ha acogido a nosotros los dominicanos, y ver este tipeje atacar a unos niños que lo que van es a disfrutar, a divertirse, a demostrar el talento que tienen. Ver cómo el béisbol ha trascendido, señores, es un logro para el mundo. Y gente como esa, como dicen ustedes, tienen que ser sancionadas. Claro. Tienen que tener un régimen de consecuencia. Eso no debe quedarse así, porque al final son niños y que un niño vea eso, como ese tipo se despotrica y se traume, eso no tiene precio, señores. Así que hay que darle un peso para que la Confederación se pronuncie y sancione el comentario fallido de ese tipeje. Buenos días.
Bien, gracias. Seguimos. Esto es Mañana Deportiva. El mismo pensamiento lo tengo yo. 809-683-8790, 8791, Mañana Deportiva. Framer Hernández, caso Ketel Marte. Dios mío.
Todavía seguimos con Ketel Marte.
¿Que no evolucionó el caso?
No ha evolucionado luego de que el equipo anunciara que se va a Arizona para someterse a una resonancia magnética en la rodilla. El equipo no ha vuelto a pronunciar algún comentario sobre esa bola de humo que lanzaron ahí para ver si nos vamos con el amague. Yo no creo que sea el caso. Todavía continúa en lista administrativa, no en lista de lesionado, porque uh-huh. Si tiene problemas en la rodilla debe de estar en lista de lesionado, y vamos a ver cómo evoluciona el caso. No quiero entender ni quiero creer que podamos tener otro caso como uno de Rafael Devers. Obviamente situaciones diferentes, pero cuando me refiero a Rafael Devers es que la organización no ha manejado el caso Ketel Marte como se debe de manejar.
No, lo que pasa es que hay un secretismo ahí.
Exacto.
Yo creo que ellos están maniobrando en los linderos de las relaciones públicas lo más que ellos puedan. No,
y a diferencia,
porque lo que hay ahí es un culebrón.
Claro, y a diferencia de Alex Cora, el dirigente de Arizona trató de proteger a Ketel en ese momento.
Pero tiene 3 años en eso ya.
Sí. Entonces, protegiéndolo. Lo que le faltó a uno le está sobrando a este. O sea, sobre protección.
Eso lamentablemente.
Eso va a explotar en algún momento.
Claro que tiene que salir la verdad a flote. No, en cualquier momento, pero inocente o no, ¿verdad? Eso le afecta al pelotero. Claro. El que tiene que perder es el pelotero.
100%.
Ojo, yo no estoy hablando que él es culpable, ni que le ha hecho un acto de indisciplina, ni nada. No, lo estoy exonerando de todo lo que usted quiera, que usted cree que yo estoy pensando. No, pero eso le afecta al jugador. Al único que le afecta es al jugador, porque eso de cierta manera ensucia su imagen ante el negocio de las grandes ligas, ante otros 29 equipos. Repito, siendo culpable o no, no sé si es culpable, si no es culpable, yo no le estoy acusando de nada. Ahora, yo lo que sí sé, que sea lo que sea, culpa de él o no, le afecta. Y eso es innegable. Esa es la génesis del comentario mío. Que esta situación le afecta, le mancha su carrera y pone en entredicho, si se quiere, su imagen ante las demás organizaciones en las grandes ligas.
Sí, y porque ahorita lo ven como indisciplinado.
Sí, no, es que los rumores corren, siempre corren los rumores. No estamos diciendo que sea cierto, pero hay un rumor que dice que él ha preferido irse para su casa que continuar con la organización. Son rumores, no estoy confirmando nada. Los rumores siempre están.
Claro.
Pero supuestamente dije que prefiere quedarse sentado que volver a jugar con la organización. ¿Qué pasó? No lo sabemos porque todo era color de rosa.
Eso es problemático, más problemático aún.
Sí.
Ojalá y no sea eso.
Ojalá y no sea eso, porque ese sería el fin de la carrera de Ketel Marte en las grandes ligas.
Porque si se le cierra a uno, esos 29 son socios.
Claro, es una la gente cree que no, es una asociación. No,
pero mi hermano, sacaron del juego a Trevor Bauer. Están sacando y han sacado de juego a Juan del Franco, que tenía un futuro promisorio, allá hacia
el
Puig.
El lanzador mexicano zurdo.
¿Me entiendes?
Que ganó Serie Mundial de los dos, y le voy a dar el nombre, lo sacan de juego también. Urías.
Y buenas, adelante.
Hello. Buenos días, ¿cómo están? Fraime Satoki y los demás muchachos.
Adelante,
Marcos A. García.
Adelante.
Sí, con respecto a la persona, el senador de Puerto Rico.
Sí.
Ajá. Ayer estuve escuchando, como siempre lo hago, desde que era colaborador, desde que era corresponsal de Santana Martínez. Hay un señor en Puerto Rico que es colaborador, que tiene mucho conocimiento, en cuanto a muchas actividades de Puerto Rico. Y él hablaba de esa persona, además de lo que tú agregaste, esa toque de él, que esa persona empezó haciendo de esos videos que hacen en internet, así tú sabes, para llamar la atención. Entonces, sí, que esa persona es un político independiente, que no es muy conocido, ganó porque siempre criticaba al gobierno de allá y él no era muy conocido, como esos influencers que hay en Dominicana que hablan muchas cosas y se dan a conocer y mañana se meten a político. Entonces, que esa persona, dicen que no le hagan mucho caso, que casi nadie sabe de lo que ha pasado con respecto a ese caso, con respecto a ese caso, y que no es muy conocido y que esa persona es muy controversial, que es lo que busca de view, y que no le hagan mucho caso con respecto a eso, que se olviden del caso. Eso es lo que dice esa persona. Pero porque es un político así, es igual que cualquier muchacho de estos de ahora que se mete en política, que son muy agresivos y no tienen ese control, entonces se meten a político, la gente vota por ellos y no son muy conocidos a nivel de su forma de ser. Eso son una clase de gente así. Eso es lo que dice el señor, que no le hagan mucho caso. Eso es lo que él decía.
Bueno, ahí está, eso no lo sabemos. Nosotros vamos a ver si hacemos contacto con algún colega boricua que nos llame de allá para que nos arroje luz en ese sentido.
Lo que sí estamos claros es que ya debemos pasar la página con ese señor, sí, dejar de
darle... No, y uno espera que no afecte también la petición de la República Dominicana de, sí, la sede.
Dale ya cabida en nuestros, claro, medios. Y nada, sabemos que ya un hombre que ha tenido tema de, claro, de amonestaciones por su conducta.
Entonces, adelante.
Ya, pasemos la página.
Sí.
Señor, pero es un dueño de equipo, son tan socios. Esa gente sacaron a Barrigón de Beigol,
pero bueno,
Barrigón todavía, a Barrigón le quedaba todavía, le quedaba hasta mi socio y lo sacaron del Beigol. ¿Ustedes recuerdan eso? Buen día.
Buen día.
Le quedaba a Alex todavía también.
¿Y qué está esperando el gerente general de los Diamondbacks de Arizona para hablar sobre el caso Kettleman?
Pero bueno,
ya van tres días.
Ellos van a casa.
¿Sí? Ya van tres días.
Ellos van a casa ahora.
Déjame ver.
Si van a casa, diría yo que esperando llegar a casa.
Van tres días y así como dan espacio a que la gente se olvide, también salen los rumores.
Claro, porque es el tema.
También salen los rumores.
Que los rumores corren.
Y más que el dirigente, nadie ha declarado nada. Solamente
el dirigente. Ellos están libres hoy. Uh-huh. Ellos están libres hoy y mañana empiezan una serie en casa, con Cincinnati, frente a Cincinnati.
Entonces hoy sería un buen día para hablar, o mañana.
Bueno, hay que ver.
809-683-8790 y 8791. David Ortiz está en un liguito ahora otra vez.
Pero el lío...
Si ahora han sacado... han sacado las fotos. Parece que su señora esposa ha publicado algunas fotos y están... Si se quiere, como...
Le declaró la guerra a David Ortiz, la esposa. Le, sí, declaró la... Claro.
¿Cómo así?
Pero si David Ortiz dice... El comentario
de David Ortiz... Las mujeres se están vendiendo.
Que la David Ortiz le dijo al doctor Nastra que la mujer que publique video enseñando demás simplemente se está vendiendo. Y al otro día, o los dos días después, la esposa de David Ortiz sube una foto como David Ortiz la describió, ¿verdad? Diciendo que las mujeres que en buen dominicano, que no reparen eso, que suban su foto, que sean libres. Eso
es para pero
lamentablemente con David va a seguir sucediendo este tipo de cosas, porque David es una figura muy mediática, muy pública, y a él le gusta este país. Indudablemente es un tipo que tiene mil razones para abandonar a la República Dominicana, y él no lo ha hecho, eso se le reconoce. Me imagino que está invirtiendo en la República Dominicana. Eso también se le reconoce. Él tiene un amor innegable hacia la República Dominicana. Y van a suceder ese tipo de cosas. Es una figura muy mediática, una figura que está siempre en el medio. Le gusta eso. Eso no es criticable. Esos son sus problemas. Pero la realidad es que la situación vino porque aparentemente él hace la historia de que estaba jugando dominó con un grupo de muchachos ahí para que no se le pasaran con pinche, le dice resuelve tú ese problema, y salieron diciendo como que él maltrata, sí, a la, sí, mujer. Yo creo que caramba, se pasaron ahí.
El post dice, postear una foto sexy no significa necesariamente significa que estamos
vendiendo. ¿De cuándo fue eso?
de hace 15 horas.
Ay, ay, ay.
Postear una foto sexy no necesariamente significa
que
estamos vendiéndonos. Postea lo que quiera y sé tu mamazota.
Pero se empoderó.
Le declaró la guerra al beat.
Incluso, pero las fotos que ella posteó son fotos que, aunque son en traje de baño, no es dando lo que dijo David Ortiz. Que hasta para eso tú tienes que tener un pudor y una decencia. Y ella la tiene. A eso fue que él se refirió.
Mira, y... Bueno, pero que es David, es salón de la fama.
A él le gusta eso.
Y a él le gusta su show. Mira, en el día de ayer, el equipo de los New York Mets anunció que la temporada de dominicano Jorge Polanco termina.
Anda.
No va a continuar en esta temporada. El infield de ambidiestro ha sido colocado en lista lesionado de 10 días con un problema en el tobillo derecho, pero como dijo Andy Green, que es el dirigente interino de los Mets, él en unos días será sometido a una cirugía en ese tobillo, lo que le pone fin a su temporada con los Mets. No fue una buena temporada, fue una temporada de alta y baja para el dominicano Jorge Polanco, que termina la temporada bateando 148, dos cuadrangulares, seis carreras producidas y un OPS de 431.
Adelante, muy buenas.
Temporada para el olvido. Adelante, buenas. Sí,
sí. Invierno.
Invierno con él. Tiene rato que no paso por aquí.
Buenas. Adelante. Adelante.
Ese teléfono tiene problemas.
Sí. Mira, tengo entendido, ayer me informaron que Juan Soto regresa en 2 semanas, es decir, que a principios de mes él estaría regresando. Yo le pregunté que si iba a jugar, me dijeron que sí, que él va a jugar.
Apareció fecha, porque a principios de semana dijeron que él no tenía fecha todavía.
En 2 semanas. Yo le dije a la persona, caramba, en 2 semanas es un trecho. En 2 semanas yo diría que es esta semana.
Septiembre.
Y la próxima semana.
Ya.
Sí, primero, el fin de semana del día 1, 2 o 3 por ahí.
Septiembre.
De septiembre. Es lo que me cuentan que va a regresar Juan Soto. Una fecha específica se la voy a dar más adelante, pero él regresa en 2 semanas.
Bueno, ojo, fue un
primicia poco, mañana por ti.
Fue un poco más grave de lo que se informó al principio.
Lo bueno es que va a jugar y, como yo dije, aparentemente no va a llegar a los 500 turnos.
No.
Lo que pasa es que también a veces hay equipos que son cuidadosos. Los Mets no están en postemporada. No veo por qué acelerar un proceso de recuperación para Juan Soto, que puede afectar o puede terminar en alguna cirugía o algo más grave. Entonces yo entiendo que se están tomando su tiempo de que él esté 100% saludable y que pueda volver en una fecha que pueda seguir agotando turnos ya con mira a una próxima temporada. Los Mets ya no tienen nada que buscar en esta temporada.
Nada que buscar. Ahí vi que se tiraron la foto del equipo, la foto de familia del equipo, y él estaba al lado del Lindor relajando.
Sí,
y lo veo que salen cada rato a saludar peloteros de los otros equipos. Yo no sé qué es lo que la gente...
Que salgan a cenar.
Que la gente
en un restaurante y se beban un vinito juntos.
Es mínimo que se comprometan.
Como Lindor tiene más tiempo en Nueva York, que vivieran juntos, que le dieron una habitación en su
habitación,
casa.
Una habitación, ¿verdad?
No, que le dé habitación, de que ese hombre compró una casa grandísima.
Que sea
grandísima en Nueva York. Grandísima.
Como que vaya, el vecino de José Reyes, que tiene una casa grandísima y lindísima también.
Yo no sé
también
si es vecino de José Reyes, yo sé que esa casa
vecino
es
mío, sí,
grandísima. Y ese muchacho, usted sabe que es loco con su familia. Señores, vámonos a una breve pausa, ya regresamos. Esto es Mañana Deportiva.
Mañana Deportiva. Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance.
Para jugar hay que tener estilo. Dale estilo a tu cabello con gelatina Eco Styler, la gelatina del momento. Eco Styler, la gelatina del deportista. Eco Styler distribuye Grupo Mayen.
Gracias a los atletas, voluntarios, organizadores, visitantes y a cada ciudadano que hizo posible el éxito de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en nuestra ciudad. Hoy, el Malecón Deportivo y el Paseo 30 de Mayo permanecen como un legado para el deporte y la recreación. Cuidemos estos espacios porque también son tuyos. Con visión, orden y firmeza, seguimos transformando Santo Domingo. Alcaldía del Distrito Nacional.
Cada martes, acompaña al empresario tecnológico Arturo López Valerio en un viaje al corazón del mundo digital. En el Martes Tecnológico, explora desde la tecnología aplicada a los negocios, la ciencia, hasta los últimos avances de la innovación. Sintoniza Martes Tecnológico y ponle un pie al futuro. Todos los martes, 8 de la noche, solo aquí en CDN Radio.
Primero, las MIPYMES. Es un espacio para apoyar las micro, pequeñas y medianas empresas del país, debatir los retos y desafíos que enfrentan a diario los comerciantes y las posibles soluciones.
Cuando hablamos de formalización, ¿a qué nos referimos?
La banca comercial le da muchísimo más facilidades en términos de tasa de interés.
Primero las MIPYMES escucha a los pequeños comerciantes para conocer sus necesidades y cómo influyen las políticas de Estado de forma directa o indirecta. Primero las MIPYMES, una producción de Antonio Cruz y Javier Blanco. Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por CDN Radio.
Reyes con mucho más variedad.
El periodista más versátil de la Radio Nacional.
Reyes con mucho más variedad que hay que oír.
Todos los segmentos, informaciones y premios que solo él te brinda con alegría.
Reyes con mucho más variedad.
El programa que lo tiene todo. Oh.
Reyes Guzmán con mucho más variedad a las 2 por CDN Radio.
Lo que hay que oír.
Un ama de casa, un reportero y un productor comparten la mesa para servirnos todas las informaciones y el entretenimiento que caben en el plato del día. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, estamos seguros que vamos a dejarte sin vida información y buenas conversaciones. ¡Buen provecho!
Primero, las MIPYMES. Es un espacio para apoyar las micro, pequeñas y medianas empresas del país, debatir los retos y desafíos que enfrentan a diario los comerciantes y las posibles soluciones.
Cuando hablamos de formalización, ¿a qué nos referimos?
La banca comercial le da muchísimo más facilidades en términos de tasa de interés.
Primero las MIPYMES escucha a los pequeños comerciantes para conocer sus necesidades y cómo influyen las políticas de Estado de forma directa o indirecta. Primero las MIPYMES, una producción de Antonio Cruz y Javier Blanco. Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por CDN Radio.
Entra a elcaribe.com.do y navega por un mundo de información veraz y comprometida. Explora nuestras secciones de política, economía, deportes, entretenimiento, nuestro más reciente espacio de tu revista Pandora en la portada de El Caribe. Y sumérgete en un mundo de conocimiento confiable. Sé parte de nuestra comunidad de lectores informados. Explora El Caribe Online, ahora en elcaribe.com.do, para acceso ilimitado a todo nuestro contenido.
Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte.
Mañana Deportiva.
Bueno, y estamos de regreso a su espacio Mañana Deportiva. Hay un par de temas interesantes a tocar en las grandes ligas, y el primer caso evidentemente es el de los Dodgers de Los Ángeles, pero además hay otro de un ex pelotero de los Padres de San Diego que aparentemente, de acuerdo a los reportes venezolanos, va a ser deportado de Estados Unidos hacia su patria, Venezuela. Peligroso eso.
Adelante.
Muy buenas, adelante.
Defensor de Sammy.
Oh. Adelante.
apareció el hombre.
Oye, el tal Ramos ese no sirve para nada.
Oye,
se turban a Domínguez.
Oye, el que si, pero usted se ve quejando de Domínguez cada rato. Pero usted se queja de Domínguez cada rato, que no, no para una, que no batea
yo
una.
Yo le digo que hay que darle chance. Que voten ese tal Ramos, que lo que ha dado como dos hits.
Y el nuevo señor Estor, Lembol Junior.
Ese sí, porque ese tiene la defensa a él y parece que va a batear.
Ok. Está bien.
Gracias,
bueno,
mira.
Pero ahora de los Yankees, Chichun Junior se le fue un rodado y le echó la culpa a las payas.
Señores, miren, eso de Lice allá y el tema migratorio está muy duro. Apresaron a un coach del equipo de los Padres de San Diego, Oswaldo Pirela, que es el coordinador de receptores de los Padres de San Diego, y él va a ser deportado hacia Venezuela porque se quedó 8 años, de acuerdo con los reportes, no lo digo yo, de manera ilegal, de acuerdo con los reportes, en los Estados Unidos de Norteamérica. El visado correspondiente se lo dieron en el gobierno nada más y nada menos de Barack Obama el 10 de febrero de 2018. Él tenía hasta el 10 de febrero de 2018 para abandonar Estados Unidos. Y desde febrero de 2018 hasta hoy él permanecía de manera ilegal. Fue apresado por el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, por sus siglas en inglés, ha enviado varios comunicados a la prensa y ha publicado también la situación de Oswaldo Pirela, coach de receptores de los Padres de San Diego, que fue apresado por el ICE y que será deportado por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
Supuestamente estaba en un trámite de...
Sí, me imagino.
Él había solicitado un asilo, a ver si se lo otorgaban. Sí. Y tiene ya casi 5, 6 o 7 años, leí, no recuerdo, que estaba en espera, que no le habían dado respuesta.
Bueno, pero si él tiene un proceso,
si él tiene un proceso,
eso lo puede salvar.
Sí, puede ser que...
Si él tiene un proceso, yo creo que no lo deporta.
No,
si
tiene un proceso, bueno, aparentemente lo van a... Lo
no,
van a deportar.
Si lo van a deportar, entonces no tiene ningún proceso.
Muy buenas, adelante, claro. Adelante, buenas, dice el comunicado de ellos que nadie está por encima de la ley. Adelante.
Buen día. Este muchacho, Joshua, vale, ¿verdad que él tiró todo el día de
hoy? Iba de 18-0 hasta ayer. Terminó un slon ayer con un imparable. De 18-0.
No, tiene más de 20 turnos sin. Bueno, dio
no,
uno.
No, el dio hit ayer.
Sí, dio uno ayer.
Sí, el dio hit ayer, pero acabó.
Tenía de 18-0, sí, tenía 18-0, uh-huh, hasta ayer. Pero un debut impresionante con 3 honrones al primer lanzamiento, uno y 2 más después, pero se ha quedado. Parece como que
el prende ahorita.
Bueno, vamos a esperar que
se prenda porque se está haciendo tarde.
Sí, sí, tiene que hacerlo rápido.
Claro. Por eso tengamos que uno no se puede ir con el amague, por eso yo hice la pregunta.
34 aquí tenía en Liga, sí, Menores ya.
Muy buenas, adelante.
A lo buenas.
Sí.
Sato.
Sí.
Tengo la clave al basquetbol de aquí.
¿Cuál?
Sato. Estaba viendo un juego de tamboril antes de ayer, creo que era.
Ay, sí, los Polancos.
Pero, Sato, oye lo que pasa aquí. Es que si tú te pones a ver los torneos de los campos, tú te pones a ver, y son los mismos jugadores todos los torneos, lo que tienen que hacer un torneo simultáneo, completo, para que le den oportunidad a los muchachos que se desarrollen. Ahí estaba viendo yo a la mueca, que sé yo quién, a los mismos de todos los campos. Tenemos que hacer como hace Puerto Rico, por eso que Puerto Rico no lleva la milla, exacto. Coño, porque es que tú lo ves los mismos jugadores, terminan aquí, cogen para allí. Entonces tú ves los mismos jugadores.
Sí, en Tamboril está Oliver García, un equipo que le llaman los Polancos, si mal no recuerdo. Está Juan Junior.
Sí, están todos.
Está
Rayotín, tengo uno ahí.
La Garza, Omer Suero, Eusebio Suero.
Sí, sí,
está Wilber Carmona.
Lo mismo.
Está Wilber Mejía. Está Eddie Mercedes, que le dicen Chiquito Irving. O sea, son muchos jugadores. Está Mirambo, que está ahí también con esa organización. Brian Méndez, Óyeme, muchos jugadores. Muy buena, es un solo equipo, señor. Muy buena.
Sí, buen día, Sato. ¿Cómo estás?
Adelante. Muy bien, muy bien.
Sato, pero ese coach era instructor de catcher de grandes.
Sí, lo apresaron en estos días.
Pero entonces el problema se acaba ahí porque estaba trabajando ilegal para una organización de grandes ligas.
Yo eso no lo comprendo.
Mira,
yo
de verdad que él no llegó en el 2014, como sí. Usted informó, y él tenía un caso pendiente y aún no le había llegado su entrevista.
Pero ¿y ese Pirela no fue jugador de grandes ligas también?
¿Cómo? Sí, él jugó grandes ligas, sí.
Pirela jugó grandes ligas.
Jugó grandes ligas, claro, Oswaldo Pirela. Sí, bueno, claro que sí.
Adelante, buenas.
Saludos, Framer, Tofi, Nauti, Super Profe de este lado.
¡Hey, profe!
No pude ir, pero ya el próximo jueves nos tiramos.
¿Qué tenemos, profe? ¿Alguna novedad? Mira,
ese clásico que se está jugando en Tamboril es abierto. Es un clásico de 3 semanas. Y hay muchos jugadores de el TBS, de Santiago, del Superior de Santo Domingo, y se está dando $1,000,000 Satoshi en ese clásico. Y paralelamente anoche se jugaba un juego decisivo en el Juan Antonio Alix del Congo, que es otro torneo fuerte donde hay muchos jugadores del Superior, y el partido terminó 98-97, ganó el Congo con 38 puntos de Oliver García. Lo que hizo la bala anoche fue fuera de serie, un espectáculo de
duro, el mío.
A fin. El tuyo, ahí está. Y de visita, por ahí andaba Gelby Solano,
¿cómo?
Son torneos donde Omar Silverio participa, Víctor Lee. Son buenos torneos para ir calentando lo que viene en enero con el tema Abasaca. Nos vemos el próximo jueves, muchachos.
Con Dios delante, profe, gracias por el reporte. Seguimos, buenas, mañana deportiva.
Sí, buenas, Sato.
Sí.
Tú me puedes comparar estas dos gente, a ver si sale.
Dale.
Stalin Castro y el... ¿Y cómo es el que era segunda base? Y Plácido Polanco.
Pero venga acá, hermano, ¿cómo te comparas eso? Polanco por mucho.
Es comparable.
Stalin Castro con lo que pero que Stalin Castro no tuvo carrera en Grandes Ligas para compararlo con Plácido.
Busca cuántos hirió Polanco, por ejemplo. Y Stalin Castro te dio 1500 hits.
Fue un mejor jugador, pero no tiene carrera. La carrera de Polanco por mucho mejor que la de Stalin Castro.
Sí, pero él no está diciendo carrera.
Polanco dio 2142 imparables. Sí.
No, pero que ese muchacho dio 1000 en 2 días.
¿Quién?
Stalin Castro.
Claro, dio 1500 en 4.
Llegó más rápido
en 5 temporadas.
Llegó a los 1000 más rápido que Derek Jeter.
No, él no llegó a 2000.
1000 hits. Más rápido que Derek Jeter. 1000
hits. Sí, iba, bueno, iba como una tromba.
Castro
lo que pasa
dio
que la carrera no se parece.
1722 imparables.
Mire esa
máquina. Sí, el tipo era una máquina.
¿Cuántas temporadas?
En 12.
El tipo
no, pero tenemos que destacar que
en 12, las últimas
que hubieron 2 temporadas que él jugó entre las dos 90 partidos, 96.
No, no, pero mire, mi hermano.
Mejor bateador por mucho.
Esa, claro, claro, por claro mucho. Que sí, claro que sí.
Un promedio.
Muy buenas.
Saludos, buenas.
Adelante, adelante.
¿Todo bien?
Sí.
Oye, a nuestro amigo y hermano que llama, que dice Sato.
Sato.
Sí.
Que no lo diga campo, nosotros somos ciudad Santiago, se escucha muy feo.
Ciudad
campo.
Corazón, el municipio de Tamboril, hacen buen tabaco, Brahma, hacen buen puro ahí, y usted no me ha traído uno nunca.
El mejor tabaco del mundo.
Y usted no ha traído uno nunca.
No se preocupe, el domingo 30 te llevo lo que
con
tú pidas.
Dios delante, y con media docena incluida.
Mira, ese es no es un torneo, vamos a aclarar. Parece que estaba retrasado y estaba llamando el profe cuando es un clásico, es un como si fuera un cuadrangular abierto. Y al amigo, no sé, no, parece que él no sigue mucho el baloncesto porque él dice que ahí juega todo el mundo, que debería haber un torneo así, pero para eso está la Liga Nacional de Baloncesto, que ahí está todo el talento a nivel nacional.
Jorge,
pero es un clásico, dime, dígame.
No, termina, Jorge, no quiero.
Es un clásico de tres fines de semana. Empezaron cuatro equipos, se descarta uno, que fue la gente de La Vega. Se sentaron los Polancos, que es el local, y están ahora en semifinal los Girasoles y Moca. Se rumora que por Moca, bueno, iba a debutar uno, y hay uno seguro, porque se rumoraba que iba a debutar Luis Mar y Anderson García este fin de semana, mañana, viernes, que se juega viernes, sábado y domingo.
Okay.
Lo de Luis Mar, me imagino que ahora está parado por la situación que está.
O sea que eso está interesante. Moca, La Vega, Santiago, ¿y cuál es el otro?
Y Santiago también, la Liga de los Girasoles, que es
ahí que juega Víctor Lee,
el maestro, LeBron, dando
sí, qué duro, el maestro muy duro.
El maestro fue superior de aquí en Santiago con el Club Domingo Paulino. Sí. Hijo de un afamado y famoso ex bachatero que ya no toca, que no voy a decir su nombre tampoco.
Ok, pero mira, el maestro es muy duro. Mi saludo y mi admiración para el maestro. Un viejito sí, matando duro. La liga. No falla.
No es tan viejo como tú eres.
¿Sabes lo que más me gusta de los Girasoles?
Dime.
El narrador, mi hermano.
Entonces, estando viendo el tema, el concepto abierto. Ahí tú puedes traer a quien tú quieras que sea, que fue el derecho fue Lombardi.
No
importa de qué asociación está abierto.
No importa de que si es de aquí.
No, porque
sí, porque no es que tanta gente junta ahí. ¿Cómo es posible eso?
Eso mucha gente me ha criticado.
A pesar de que son jugadores que no están ni cerca de los mejor pagos, pero ahí se ve un billete en esa nómina.
Ahí hay un tema, Sato, que nuestro hermano de básquet dominicano Luis ya me entró. Porque yo dije y digo que ahí no se está pagando. Porque ahí, como hay un premio de $1,000,000 el campeón.
Ah, ok. Juega su riesgo, Brahma.
Es lo que yo tengo entendido. Okay. Me imagino que aparece el pasaje y si tú eres de lejos te van a poner en un hotel, claro que sí.
Claro, sí. Para hacer la gasolina. Tú,
pero yo no creo que ahí se esté pagando, porque es que ahí hay nómina que ni en la LNB se aguanta. Ejemplo. En el equipo de los Girasoles está Omar Silverio, está Víctor Lee, hay un coro, tú mencionaste ya los Polancos, y se rumora que Juan Guerrero va a jugar la final con los Polancos.
Ah, no, pero venga, o sea, todo el mundo habla de ese millón.
Está manito con los Polancos, que tú no mencionaste. O sea, en el día a día, no hay forma de que eso pueda
suceder. No hay forma.
Eso es un coro de espada, vamos a caerle a tres billetes, y lo agarramos, lo repartimos en partes iguales.
Sí, eso es así. El gerente tiene mucho que ver también. ¿Quién llama? ¿Quién hace la llamada? ¿Y quién agrupa a los jugadores? Bueno, pues ya entiendo todo, porque a pesar de que, repito, esos muchachos no son estelares, que cobran una buena parte, no deja de ser dinero.
Claro.
Un salario decente.
$1,000,000.
Pero entonces, ok, tú no tienes ahí que un gran salario, no. Tú tienes muchos salarios pequeños. Claro. Muchos. Adelante.
Escúchame de nuevo, Sato. Aguay Ciberama. Mira, ese que tú dices, 26 años trabajando en el Ministerio de Deportes como técnico deportivo, soy yo, 26. Jugué en el primer, hice la preselección del primer equipo de Domina Superior, 1987. Pero además, yo lo que digo, oye, que lo que yo digo. Instituto Ponaver, torneo Santo Domingo. Torneo Santiago, La Vega, tú te pones a ver y son los mismos jugadores, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, yo lo que digo es, Poncho, vamos a ver si hacemos un torneo, porque ya sé que tú dices el torneo y es otra cosa. Porque que los muchachos no tienen tiempo de desarrollarse. Porque yo estaba viendo el torneito ahí, ese cuadrangular, pero yo estoy viendo ahí a Manito, viendo a La Bala, viendo a Brayotín.
Pero que es un clásico, ese no es el torneo superior, ya él te lo explicó.
Sí, pero que yo lo sé, yo estoy hablando de
que esos jugadores picotean.
Quien quiere, quien pueda, no podemos, si se quiere condenar eso.
No, eso está bien, pero que digo yo que si tú ves todos los torneos, Puerto Plata, Santiago, Moca, y el mismo núcleo, es lo que yo digo.
Pero que así es que esos muchachos picotean, además.
No, pero que
eso es mentira. Por eso que Puerto Rico no lleva las millas.
Oye, eso es mentira. ¿Tú sabes por qué es mentira? Porque ahora con la Liga de Desarrollo y ese programa se ha explotado y se ha encontrado talento en todos los lados.
Mucho talento, así mismo.
¿Me entiendes? Entonces, ese talento está jugando, ha ayudado esa liga a visibilizar ese talento que antes no se veía. Y ahora, en cualquier pueblo, En cualquier provincia hay un Yacel Pérez, hay un Matatán. Hay un Matatán y es producto de eso. Gracias.
Adelante, hermano. Buenas.
Muy buenas, adelante.
Sí, buen día.
Se cayó solita. Buenas, adelante.
Buenas, Sato.
Sí.
Sí, Celso desde Brooklyn.
Adelante, Celso.
Sí, todo bien por aquí. Sato, tú sabes, yo quería decirte, ¿cuánto crees que ha sido el equipo, ustedes ahí, el panel, el equipo sorpresa en la Grandes Ligas? ¿Y cuál ha sido la decepción? Yo tengo dos. La sorpresa para mí, Guaizó. Uh-huh. Y como la decepción sería, los Mets. ¿Qué tú crees?
Yo estoy de acuerdo contigo. Más que Tampa, para mí es lo media blanca más sorpresa.
Para mí, Guaizó. Y sí, decepción Orioles.
¿Cómo Orioles? Nunca van a nominar a los metros. Pero no, tú estás loco.
Sí, pero no, mira, no,
No, por nómina no.
Pregúntame
que los Dodgers hubiesen estado en la posición de los metros.
Pregúntame por qué.
Pero no me digas que por nómina no.
Sí, da tus
razones, pero no me digas que por
nómina no. Ok, le daré mis razones. Cuando vimos los nombres de los metros, dijimos que ese equipo no era para competir en el inicio de la temporada. Y cuando no renovaron a Alonso, lo dijimos, que entre los tres que llevaron no daban un pit Alonso. Ahora, con los Dodgers, aparte,
déjalo que termine, adelante.
Sí, otra cosita, Sato, para que no se me corte la llamada.
Sí, díganos.
Como a girasoles. Sí. Oye, un oyente que siempre llama ya, tengo mucho, no lo escucho, Geraldo, que habla mucho de fútbol y Fórmula 1 y esas cosas. Hace mucho que no llama. Geraldo.
Él llamó.
No.
Él llamó cuando Rowney dijo lo de los cohetes explotados, él llamó y le dijo algo a
Rowney. Lo sigo escuchando. Gracias.
Bien, gracias.
Okay. En cuanto, él mandó fue un mensaje, él escribió en el YouTube. Cuando hablamos de los Dodgers.
No. Él llamó cuando estaban hablando de jugadores que eran malos defensivamente y pasaron a ser buenos defensivamente y dio varios ejemplos. Okay.
Cuando hablamos de los Dodgers, aparte de la nómina, los nombres que tenemos en los Dodgers es que te dicen que no pueden estar en el sótano. Cuando tenemos a un Shohei Ohtani, a Freeman, Mookie Betts y demás. Pero los Mets, Lindor lesionado, Soto no ha tenido la temporada saludable. Entonces no tenemos ese equipo que respalde completamente. Perdimos un bate como Pete Alonso, que eran 35 o más
cuadrangulares seguro. Ya se declaró un metro.
Bueno.
Adelante, sí. Martínez.
Buen día, jóvenes. Pero fueron favoritos al inicio de temporada, los Mets de Nueva York.
Claro.
Favoritos de todo el mundo. Claro. Deje de estar pasando paño tibio. Fueron favoritos, al igual que los Dodgers, a ganar su división. Es decir, se le fue el tiro por la culata, eso es otra cosa. Pero no estoy llamando para eso, Sato. Estoy llamando para aclararle algo sobre el tema del coach de San Diego, venezolano.
Sí.
A todos los muchachos, Sato, que entraron por México de algunos países, incluyendo a Venezuela, no fue el caso de nosotros, eran recibidos en Estados Unidos como exiliados.
Asilo, con asilo, sí, político, sí.
Con asilo político, por situación, por amenaza, por la razón que sea, ¿no? ¿Verdad? Esa persona venezolana, me parece que Ecuador, me parece que cubano, que recibían como exiliados, le dan permiso de trabajo, le dan la opción de sacar su licencia. Por el permiso de trabajo tú consigues trabajo formal, es decir, tú reportas y todo, tú pagas tus impuestos. Uh-huh. ¿Qué pasó? Eso lo revocaron hace ya unos cuantos meses. Ahora la gente de Trump. Y eso es lo que pasa. Todos esos casos están yendo al juez y lo están despachando para su país, porque ya el exilio lo quitaron.
O sea, a todos los que le dieron asilio, lo están mandando para atrás.
Hay muchos dominicanos.
No, lo que no tenía todavía.
Cuando entran por la iglesia.
Sí,
instituciones se hacen responsables de eso.
Mira, eso mismo.
Si ya lo
yo estaba leyendo eso mismo ahora que dice
atrás.
Que para quienes no están familiarizados con el tema, que los venezolanos tenían esa incógnita ahí en el proceso, que cuando una persona ingresaba, con visa de turismo o de trabajo, que él tenía la de trabajo, porque él era de triple A con Texas Rangers, jugaba él. Solicitaba un asilo, como él era de Venezuela, él calificaba para el asilo y tenían un año para presentar el caso. Entonces, en ese tiempo se te vencía la visa de trabajo, si no era por tanto tiempo, y después tú entrabas en un proceso que era de protección. Te daban tu Social Security, te daban tu permiso temporal de trabajo, pero no sabemos cómo. Dicen que, por ejemplo, lo que subió la institución federal fue que él entró por una vía no legal, pero él entró por una vía legal. Entonces ahí es que está la incógnita que tenemos que, si alguien está familiarizado con el tema, con ellos, que nos pueda llamar y aclararnos esa duda.
Buenas, adelante.
El defensor de nuevo.
Adelante, defensor.
Mira, no me llores, defensor.
Van a llegar a 500 dólares.
¿Quién?
En estos días hablaron de lo que podían llegar a 500 dólares. Mira, ya Pía Alonso tiene 29 de nuevo. Eso te indica que va a dar 35 de nuevo. Ese tipo va seguro para 500 dólares porque él no se lesiona.
Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Gracias.
Estaban hablando de eso el otro día.
Sí, claro, hace rato que hablamos de eso, pero es una situación complicada. Hubiese quedado tiempo y localizamos a algún experto en la parte de esta migratoria con los Estados Unidos de Norteamérica. Así que básicamente tiene una situación bastante difícil. Muy buenas.
Adelante, buenas.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Adelante.
Muy bien. Bien, ¿cómo va todo por ahí?
Muy bien.
Qué bueno. Mira, Sato, aquí tú sabes que a ustedes todos ahí en el programa. A mí no me sorprende que lo cualquier decepción que tengan los medios. Yo igual que este muchacho decía ahí, yo no iba a los medios. No sé por qué lo daban como favorito para ganar división, nada de eso. O para competir. Porque es que con un pelotero, todos sabemos que con un pelotero no se hace un equipo de béisbol. Y vamos a poner que Rindón y Soto tuvieran bien los dos. Con esos dos peloteros yo no iba. Lo van a hacer con Jorge Polanco, que lo único que su carta de presentación fue la postemporada que tuvo, que estaba desaparecido, que uno vino a darse cuenta de Jorge Polanco en los playoffs del año pasado. Y con esa pieza, porque ellos sacaron piezas que el año pasado que tenían ahí y no llegaron con ellos el año pasado, que eran fundamentales y buenos jugadores, ofensivos, defensivos y todo. Ellos salieron de eso y trajeron peloteros de menor calidad. Entonces, si ellos el año pasado con mejor cartel se quedaron fuera, ¿cuál es la esperanza de este año? O sea, yo no, a mí no me, que los Mets tengan una mala temporada, a mí no me decepciona, les repito, porque con un pelotero o dos peloteros en este caso no se hace un equipo de béisbol.
Beto, ¿y las Águilas en qué están?
Las Águilas.
Sí.
Sabe que en estos tiempos muertos internos, todo eso son cosas que ellos nada más saben, ellos cómo van, excepto lo que uno puede saber de los peloteros que han llegado, que hay que ver cuál va a ser el resurgir de su pelotero y cuál va a ser su rendimiento ahí en el equipo, y porque todo uno de afuera lo más que puede decir esto que el otro, pero al fin de cuentas hay dos cosas que valen, que es lo que estén haciendo internamente en temporada muerta un equipo
peleando,
y la otra parte es lo que hagan en el terreno, el rendimiento que pongan en el terreno cuando empiece la temporada y cómo se desenvuelvan
por la 24, Berto, por la 24, la 23.
Eso es lo que esperamos.
¿Pero cuál es la 23 o la 24?
24,
por la 24.
Le vas a quitar una.
Le estoy preguntando a usted.
No, pero le vas a quitar una.
No, porque estaba en duda ahí. Vamos por la 24.
No, vamos a ver.
La etapa del invierno, la etapa más ardiente de la República Dominicana.
Bueno, ya. No, la etapa donde todo el mundo
se está sintiendo.
Ojalá.
Empieza a coger calor ya.
No haya tantos problemas en esta ocasión.
No lleva tanto.
Alguien me dijo ayer, ¿quién fue? Mohamed me dijo, bueno, esta temporada promete que va a ser mejor que la anterior. Y yo digo, siempre es así.
Pero mejor para el equipo, me imagino Mohamed del Licey, ¿no?
Sí, no.
Pero mejor para el equipo en sentido general.
Temporada en sentido general, porque dime tú, adivinar ahora quién gana está difícil.
Claro, los campeones están duros.
Los campeones son los sólidos.
Los campeones reinantes están duros. Tan duros.
Ah, bueno, ayer dieron a conocer. ¿Tú sabes quién regresa al Escogido? Regresa Pedro López.
Pedro López, lo vi ahí en el staff.
Que en algún momento, que en algún momento fue un tipo importante y que le ayudó al Escogido a ese campeonato muy duro. Pedro López se regresa como coach, Dilcio.
Sí.
Ojo. Y ayer entonces dieron, señores, a conocer que le crearon un puesto al señor
coach de infield, Pedro López.
Sí, Pedro López es coach de infield, pero le crearon un puesto al señor Perry Hubans, un norteamericano, Dilcio, que ellos a lo interno le llamaron el arma secreta de Leones del Escogido. Sí. El tipo tiene una computadora, una tablet y unos gráficos, pero no, dije de igual, no, del patrón de picheo, de cómo hace los swings, de todo. Mi hermano, un científico, él fue con nosotros a la Serie del Caribe y pude conocer de lo que era su trabajo. Impresionante eso. Y ahí en la nota le buscaron un puesto. Tiene la nota ahí para...
Pero, él salió, pero no lo veo aquí.
Sí. La nota del Escogido, déjame ver, eso está en el chat de Lidón. Entonces, el puesto específicamente, lo tengo aquí ya, para el señor Perry Hopan, es, déjame ver, aquí está Perry, ¿dónde está Perry? Perry Hubans, quien ha estado a la vanguardia de la innovación en el béisbol durante décadas, cambiando ciencia y analítica para entender el juego desde una perspectiva distinta. Por eso yo dije que no era sabermetría. Ojo, eso no es sabermetría. Su trabajo con Velocity ha transformado la manera en que se estudia el rendimiento y la interacción entre lanzador y bateador. Su puesto se llama director de estrategia competitiva.
Exacto, exacto.
Director de estrategia competitiva. Anoten ese nombre, Perry Hubans, que ha sido un hombre en silencio, parte importante del éxito que han tenido los Leones en las últimas dos temporadas, y ahora de manera oficial, o por lo menos en la pasada, que fue donde él tuvo una interacción. Y yo hablé con los peloteros, Dilcio, allá en el hotel de la Serie del Caribe en México en febrero pasado, y me dijeron que ese tipo era un verdugo. Ese tipo lo cogía: ven acá, Junior, tú te estás parando así, tú te estás soñando así, este picheo tú te... una locura. Esto es Mañana Deportiva. Ya regresamos.
Mañana Deportiva. Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance.
Que todo fluya, que nada influya,
todo va de maravilla.
Hey, es bonito, tomando mi café Santo Domingo.
Buen día,
rodéate de todo lo bueno y saquemos lo mejor de lo nuestro. Buen día todo el día, tu pueblo, buen día.
Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos.
Cada martes, acompaña al empresario tecnológico Arturo López Valerio en un viaje al corazón del mundo digital. En el Martes Tecnológico, explora desde la tecnología aplicada a los negocios, la ciencia, hasta los últimos avances de la innovación. Sintoniza Martes Tecnológico y ponle un pie al futuro. Todos los martes, 8 de la noche, solo aquí en CDN Radio.
La vida te informa. Un espacio creado y pensado en los afiliados al Sistema Dominicano de la Seguridad Social. Entrevistas con actores del sistema, cápsulas de orientación, noticias, resoluciones y notificaciones sobre el funcionamiento del sistema. Y lo más importante, contacto directo con los afiliados a la Seguridad Social con llamadas en vivo. No te lo pierdas, cada sábado de 9 a 10 de la mañana por CDN Radio.
Reyes con mucho más variedad.
El periodista más versátil de la Radio Nacional.
Reyes.
reyes con mucho más variedad que hay que oír.
Todos los segmentos, informaciones y premios que solo él te brinda con alegría.
Reyes con mucho más variedad. El programa que lo tiene todo.
Reyes Guzmán con mucho más variedad a las 2 por CDN Radio.
Lo que hay que oír.
Primero las MIPYMES. Es un espacio para apoyar las micro, pequeñas y medianas empresas del país, debatir los retos y desafíos que enfrentan a diario los comerciantes y las posibles soluciones.
Cuando hablamos de formalización, ¿a qué nos referimos?
La banca comercial le da muchísimo más facilidades en términos de tasa de interés.
Primero las MIPYMES escucha a los pequeños comerciantes para conocer sus necesidades y cómo influyen las políticas de Estado de forma directa o indirecta. Primero las MIPYMES, una producción de Antonio Cruz y Javier Blanco, todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por CDN Radio. Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este, y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM, CDN Radio, la información a tu alcance. Mañana Deportiva.
Estamos de regreso en su espacio Mañana Deportiva por esta CDN Radio, lo mejor a través de tus oídos, en la versión de este día, jueves ya, día 20 de agosto. Miren, señores, para nuestra gente que nos escucha en la zona oriental, Dilcio Matos, que tú vives por ahí, Framberg, que vive por ahí, ya se ha reaperturado el Parque del Este, el complejo del Parque del Este, que se había mantenido cerrado desde la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, finalizando algunos detalles para el disfrute de toda la población de Santo Domingo Este. Pero es bueno aclarar que ahora habrá mayores controles con el acceso de los vehículos, porque el Ministerio de Deportes quiere asegurarse de que haya una separación entre los usuarios que van a usar, valga la redundancia, ese parque a caminar, a ejercitarse, y los vehículos que por allí transitan. Porque antes tú estabas caminando y te pasaba un vehículo a mil. Uh-huh. Y eso atentaba contra la seguridad de los usuarios que se van a recrear o a ejercitar allí. Y por eso el ministerio se aseguró de que hay una política más segura para los usuarios, para los que van a usar el parque. Habrá controles. De hecho, los vehículos se habilitaron para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, unos parqueos adyacentes al parque, y esos se van a utilizar para los usuarios. Usted quiere caminar, deja su vehículo en el parqueo y va a usar las áreas comunes que hay dentro del parque, cualquier área. No está restringida, claro, si no se llama una instalación deportiva. ¿Verdad? Pero si usted va a caminar frecuentemente, usted puede dejar su vehículo. Habrá seguridad para cuidar su vehículo. Y habrá, repito, mayores controles, mayor vigilancia. Porque la realidad es que antes de eso, eso estaba manga por hombro. Y eso es lo que ha pasado. Se ha creado un programa de seguridad para mejorar esa parte para el disfrute de todos los ciudadanos.
Que vuelvan a poner los reductores, que cuando se da a la calle.
No, dentro, no, tú dices.
No, claro, porque acuérdate que al frente del parque hay unos residenciales y cruzan muchas personas a utilizar el parque. Sí. Y pusieron unos reductores. Como arreglar la calle, ya no están los reductores.
Ahí entonces hay que coordinar con el ayuntamiento,
con la pública,
con la entrada.
Porque la calle es muy amplia.
Sí, pero
la calle es como de cuatro carriles.
Eso a título personal, individual, no lo puede hacer el ministerio.
No, el ministerio no.
Eso sería ya Intran.
Sí, Intran.
Pero van a hacer algo similar a lo que está aquí en el Mirador Sur, que de un horario a un horario se limita el acceso de vehículos, entonces las personas caminan y
todo. El acceso está limitado.
Ah, completamente.
Porque hay parqueos afuera. Los parqueos están vigilados.
Pero pues,
y habrá mayores controles en ese sentido.
Entonces estarán, estarán vigilados. Mi patrón por aquí, no se aparezcan por ahí, que van a haber seguridad.
Eso es importante porque hay que preservar las instalaciones, que se le invirtieron un gran dinero. Y sobre todo el entorno, como la flora, que es importante porque muchos vehículos pisaban la grama,
se parqueaban dentro de la grama.
El
lado del estadio de béisbol donde jugaban los niños, sí. Eso era un desastre, todo el mundo se parqueaba donde quisiera.
Entonces ya que sepa la población que habrá mayores controles para preservar el Parque del Este, que se le hizo una gran inversión. Está bellísimo.
Y los parqueos son cómodos, los que están afuera, ahí están cerca de la puerta.
Sí, está muy cerca de la puerta. Sí, y lo mejor es que va a haber vigilancia, que eso no va a estar solo ahí manga por hombro. Va a haber vigilancia, que es lo más importante. Señores, hasta acá Mañana Deportiva en la versión de este día. Fuerte abrazo, nos vemos mañana viernes en otra edición más de Un Viernes Bien.
Mañana Deportiva. Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte. En CDN 92.5, cápsulas de filósofos y locos. Te comparto una clave de sabiduría. Reflexionar sobre tus experiencias te permite aprender de ellas y crecer. Analiza lo que ha funcionado y lo que no para mejorar continuamente. Aprende de tus experiencias. Para saber más, arroba de filósofos en Twitter, de filósofos y locos en Facebook, por 92.5 y 89.7.
Natural, siempre natural, mi yogur siempre natural. Yo desayuno todas las mañanas, en la merienda bebo lo que me encanta, de yogur rica natural, todas las frutas para alimentar.
Siente lo mejor de la naturaleza en un yogur con menos azúcar y mejor sabor. Encuéntralos en sus distintas presentaciones.
Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza,
porque la vida es rica.
De todo.
De maravilla,
hey. Es bonito, ajá. Tomando mi café Santo Domingo.
Buen día,
rodéate de todo lo bueno y saquemos lo mejor de lo nuestro. El día es buen día, todo el día.
Tu pueblo, buen día.
Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos.
Dígame, presidente de la República.
¿Cómo yo sé que tú eres el presidente de la República?
¿Uno sabe?
Mi papá.
Reúname los rechazados.
En esta vuelta quiero invitarte a disfrutar de la parte 2 de los rechazados. La saga continúa. Más incertidumbre, más problemas, más caos. Que tú no tienes tu taquilla. Pero ¿cómo es? Pues, dale una taquilla a él. Ya la tiene. 13 de agosto. En toda la sala de cine. Los rechazados. 2. Operación espacial.
Señoras y señores, ya arranca la temporada más importante del año.
Así es, el primer día de clases. En todo el país, nuestros chicos y chicas se ponen las pilas para lanzarse al nuevo año. Desde cada escuela, cada autobús, cada maestro, docente, madres y padres, cada dominicano se prepara para el gran día.
Este 24 de agosto nos vemos todos en clase, más listos que nunca.
Ministerio de Educación, el reto es de todos.
¿Te imaginas comenzar este regreso a clases con la colegiatura de tu hijo cubierta? Periódico El Caribe y Toto quieren hacerlo posible. Compra 3,000 pesos o más en cualquiera de las tiendas Toto. Registra tu factura y participa para ganar hasta 200,000 pesos para la colegiatura de tu hijo. Y recuerda, mientras más facturas registres, más oportunidades tendrás de ganar. Escanea el código QR disponible en nuestras publicaciones o entra a elcaribe.com.do y conoce todos los detalles. Periódico El Caribe y Toto, este regreso a clases, la mejor compra puede convertirse en el mejor premio para tu familia.
César Suárez Pizano presenta el regreso de la voz contemporánea más emblemática de España, David Bisbal.
Bulería, bulería.
Con su gran producción, Eternos. David Bisbal, electrizante y romántico con un prodigioso montaje escénico. David Bisbal, interpretando sus grandes éxitos, así como los que son eternos de la canción hispanoamericana. Única función, sábado 24 de octubre, Sala Carlos Piantini, Teatro Nacional, 8:30 de la noche. Boletas a la venta ya, Huepa Tickets, Supermercados Nacional y Jumbo, Boletería del Teatro Nacional, Club de Lectores, del Listín Diario. Invita
CDN.
Cada martes, acompaña al empresario tecnológico Arturo López Valerio en un viaje al corazón del mundo digital. En el Martes Tecnológico, explora desde la tecnología aplicada a los negocios, la ciencia, hasta los últimos avances de la innovación. Sintoniza Martes Tecnológico y ponle un pie al futuro. Todos los martes, 8 de la noche, solo aquí en CDN Radio.
En CDN Radio, la hora, 9 de la mañana. Primero, las MIPYMES. Es un espacio para apoyar las micro, pequeñas y medianas empresas del país, debatir los retos y desafíos que enfrentan a diario los comerciantes y las posibles soluciones.
Cuando hablamos de formalización, ¿a qué nos referimos?
La banca comercial le da muchísimo más facilidades en términos de tasa de interés.
Primero las MIPYMES escucha a los pequeños comerciantes para conocer sus necesidades y cómo influyen las políticas de Estado de forma directa o indirecta. Primero las MIPYMES, una producción de Antonio Cruz y Javier Blanco. Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por CDN Radio.
Un ama de casa, un reportero y un productor comparten la mesa para servirnos todas las informaciones y el entretenimiento que caben en el plato del día. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, estamos seguros que vamos a dejarte sin vida información y buenas conversaciones. ¡Buen provecho!
Reyes con mucho más variedad.
El periodista más versátil de la Radio Nacional.
Reyes con mucho más variedad que hay que oír.
Todos los segmentos, informaciones y premios que solo él te brinda con alegría.
Reyes con mucho más variedad.
El programa que lo tiene todo.
Oh. Reyes Guzmán con mucho más variedad a las 2 por CDN Radio.
Lo que hay que oír.
Un ama de casa, un reportero y un productor comparten la mesa para servirnos todas las informaciones y el entretenimiento que caben en el plato del día. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, estamos seguros que vamos a dejarte sin vida información y buenas conversaciones. ¡Buen provecho!
Cada martes, acompaña al empresario tecnológico Arturo López Valerio en un viaje al corazón del mundo digital. En el Martes Tecnológico, explora desde la tecnología aplicada a los negocios, la ciencia, hasta los últimos avances de la innovación. Sintoniza Martes Tecnológico y ponle un pie al futuro. Todos los martes, 8 de la noche, solo aquí en CDN Radio.
Primero las MIPYMES. Es un espacio para apoyar las micro, pequeñas y medianas empresas del país, debatir los retos y desafíos que enfrentan a diario los comerciantes y las posibles soluciones.
Cuando hablamos de formalización, ¿a qué nos referimos?
La banca comercial le da muchísimo más facilidades en términos de tasa de interés.
Primero las MIPYMES escucha a los pequeños comerciantes para conocer sus necesidades y cómo influyen las políticas de Estado de forma directa o indirecta. Primero las MIPYMES, una producción de Antonio Cruz y Javier Blanco. Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por CDN Radio. La vida te informa. Un espacio creado y pensado en los afiliados al Sistema Dominicano de la Seguridad Social. Entrevistas con actores del sistema, cápsulas de orientación, noticias, resoluciones y notificaciones sobre el funcionamiento del sistema, Y lo más importante, contacto directo con los afiliados a la Seguridad Social con llamadas en vivo. No te lo pierdas, cada sábado de 9 a 10 de la mañana por CDN Radio. Consultando con Ana Cibó por CDN.
Buenos días, mi gente, bienvenidos a su programa Consultando. Dije